cuando Latinoamérica descansa. Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del instituto. Las opiniones, comentarios o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta.
Son las 9 de la mañana, un minuto. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Esto es Todo Noticias desde aquí, desde Diversa Radio 96.7. Tengo varios comentarios hoy, uno de ellos, el más importante, el de las últimas horas, el que tiene mucho que ver con todos, con todas, con todos los colombianos, ha sido ese acuerdo que se selló ayer en horas de la tarde en Colombia entre los banqueros y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Seguramente habrá muchos que a esta hora no estarán pudiendo conciliar el sueño, entre ellos seguramente el expresidente Iván Duque, porque como a todos ellos les gusta que al presidente no le vaya bien, y ellos estaban cifrando los problemas que tiene en este momento el presidente, los problemas de la economía, estaban cifrando las expectativas de que al gobierno le fuera mal económicamente, para tratar de ellos aprovechar precisamente el momento en 2026. Pero resulta que los banqueros, mire qué curioso, se pusieron de acuerdo con el presidente. ¿Y se pusieron de acuerdo en qué? En algo de lo que habían dicho, que era la expropiación de los ahorros de los colombianos, que son las llamadas inversiones forzosas. Para poder hacer inversiones forzosas, el presidente tenía que presentar un proyecto de ley al Congreso de la República, donde todos ustedes saben que lo tiene muy complicado para pasar cualquier tipo de iniciativa que el gobierno tenga, porque allí la oposición tiene su fuerza y aparte de eso son marrulleros y les da por hacer jugaditas, que como salirse en momentos en que se está debatiendo algún proyecto de ley para que se quede el escenario sin quórum y no se pueda debatir y no se pueda aprobar o no se pueda hacer absolutamente nada. Es decir, ponen un palo en la rueda para que este gobierno no avance. Pero fíjese que lo que no hacen los políticos, lo están haciendo los banqueros con el gobierno. A raíz de ese acuerdo del que les voy a hablar a continuación, pues resulta que el gobierno se ahorra el envío de un proyecto de ley al Congreso, donde, insisto, lo tiene más complicado. 9 de la mañana, 4 minutos. También les voy a hablar de Álvaro Uribe Vélez y el baldado de agua fría que recibe él y su defensa jurídica encabezada por el abogado Jaime Granados, porque no les dijeron en el Tribunal Superior de Bogotá que tenía que volverse a repetir absolutamente todo, porque no señor, les dijeron que no. Así que mucha tela que cortar, por eso hay que empezar ya y les invito a escuchar el comentario. Gracias.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bien, mayor crédito a sectores que hoy son estratégicos en ese acuerdo con la banca. Las líneas maestras, a ver, voy a darles algún tipo de antecedente por más rápido que tengamos que ir. El gobierno había planteado, ustedes saben que hay unos ejes de actuación del gobierno, ¿no? Por lo menos 5 sectores estratégicos en el que el gobierno está fijando las expectativas de crecimiento del país. Se le llama crecimiento cuando, digamos, la producción del país aumenta. Cuando la producción del país aumenta, es una seña irrefutable de que el país pues tiene demanda, porque es obvio que nadie va a hacer pan si no se lo compran. Pero es obvio que al panadero le va a tocar hacer más pan si le compran y le agotan sus existencias, ¿correcto? Y esto tiene mucho que ver con, digamos, la fuerza de la economía en un país, en Colombia o donde ustedes la pongan. Lo que pasa es que no había plata para invertir y aparte de eso el sector que está llamado a irrigar de dinero a las empresas, a las familias, a las personas, pues estaba un poquito de manos cruzadas porque por un lado las tasas de interés estaban muy altas, han venido bajando y por el otro pues tampoco estaban, vamos a ser sinceros, los banqueros tampoco estaban por la labor de ponérsela fácil al gobierno. Entonces, si ellos contraen el otorgamiento de crédito, pues el país se ralentiza, el país se paraliza. El que tenía intenciones de comprar ese panadero que estaba vendiendo más pan, pues necesitaba una máquina más potente para que le produjera más unidades, pero a la hora de ir a la banca le decían, pues no le podemos prestar para esa máquina. Entonces ahí se resignaba cualquier tipo de posibilidad de crecimiento en diferentes escalas. Yo no estoy hablando únicamente de los panaderos, estoy hablando, por ejemplo, del sector de la construcción. ¿Quién se va a encargar de ponerse a meterse una deuda encima con unas tasas de interés tan altas? Y aparte de eso, cuando usted tiene que tener un montón de garantías para que le hagan un crédito. Con lo cual, vamos a ser sinceros, la banca es absolutamente necesaria en estos, hasta que no cambiemos nosotros el modelo de una sociedad única y exclusivamente entregada al mercado, al consumo, ¿no? Pues va a ser complicado y eso no está, por lo menos en a la vista, no está. Así que la banca sigue teniendo mucho poder en el mundo y Colombia hace parte del mundo. Es una obviedad, pero hay que decirlo. Entonces, venían haciendo reuniones ya desde hace rato en diferentes ciudades del país, se reunían allí, se reunían acá. Había buen rollo entre el equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y pues en este caso los banqueros, representados por el presidente de la asociación bancaria, que se llama Jonathan Malagón, un chico que a mí en lo personal me ha sorprendido. Yo no es la primera vez que hablo de Jonathan Malagón. Ya había en algún momento, cuando empezaron estas negociaciones, recordarán ustedes un comentario en el que se explicó un poco lo que iba y venía, ¿no? El presidente, y notaba uno que esto tenía que llegar a un buen puerto porque estaban hablando de lo mismo. El idioma que tenían era exactamente el mismo. La banca quiere entregar crédito y el gobierno quiere que la banca entregue crédito. El problema es que la banca dice, bueno, pero es que yo tengo unos límites. Y el gobierno le dice, pero es que necesitamos inyectar más dinero. Pero la banca le dice, el problema es que si yo meto más dinero, ¿a mí quién me garantiza que me lo van a devolver? Y entonces resulta que eso es dinero de los ahorradores. Y entonces el gobierno le dice, bueno, pues entonces vamos a entrar a una figura que se llaman inversiones forzadas, que en el país existe, que no es una cosa nueva ni es una ocurrencia de el señor Petro, sino que eso ya viene de gobiernos anteriores. Lo que pasa es que también es verdad que había mucha más sintonía entre los banqueros con los gobiernos anteriores que con este, pero eso se ha ido limando. Por eso digo que me ha sorprendido el liderazgo que ha tenido ahí este muchacho Jonathan Malagón, que por cierto fue ministro de Vivienda de Iván Duque. Pues de Iván Duque debe estar que tirria contra Malagón, porque fue su ministro, fue ministro de él. Y este muchacho pues ha venido en este caso mediando, al punto de que hoy se puede anunciar al país un acuerdo entre la banca con las líneas maestras que tiene fijado el gobierno en sectores como la manufactura, en sectores como la transición energética, en sectores como la construcción, el turismo, que forman parte, digamos, de los ejes fundamentales para la recuperación económica en el país. Así que el presidente aquí anuncia ese acuerdo ayer en rueda de prensa, en una locución donde también estuvo los representantes de la banca.
Bueno, nos hemos reunido con una representación bastante grande de la banca colombiana, de los bancos privados y públicos de Colombia. Estuvo al frente del gremio Jonathan Malagón, cerca de 20 ejecutivos de la banca privada y un número similar de la banca pública, examinando la propuesta de reactivación económica de Colombia, que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar.
Y ahora, hablando de los numeritos del dinerito, es que resulta que en los próximos 18 meses, año y medio, en los próximos 18 meses se va a inyectar a estos sectores de la economía del país motores en generación de empleo masivo, porque no olvidemos, la construcción genera mucho empleo, el turismo genera mucho empleo, la manufactura genera mucho empleo, porque la idea es que se generen puestos de trabajo también, ¿no? Pues atención al dato, 55 billones, estos días hemos hablado mucho de billones con B, no con V, sino con B, 55 billones en los próximos 18 meses.
En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de blue jeans, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales en los próximos 18 meses.
B larga, dice el presidente. Al presidente yo no lo critico. El acuerdo reemplaza lo que se llama inversiones forzadas. Es decir, es un acuerdo que incluso el presidente, y ya van a escuchar ustedes también a Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, lo ponen como un ejemplo para el mundo. Que la banca se reúna con el poder ejecutivo de un país y lleguen a un acuerdo de reactivación económica, poniendo cada uno sus buenos oficios, lo que saben hacer. ¿Qué puede hacer el Estado colombiano? Apalancar, dar fe, digamos, ¿no? En este caso, avalar, servir de avalista. ¿Y qué puede hacer la banca? Pues hombre, con todo el tejido que tienen montado en el país, pues son un poder, son un poder. Entonces se juntan estos dos poderes y seguramente las consecuencias de este acuerdo las vamos a ver en los próximos meses. Este acuerdo, insisto, reemplaza las inversiones forzadas que necesitaba un trámite en el Congreso, con lo cual el presidente se evita ese disgusto y el presidente lo pone como un ejemplo para el mundo.
Esto reemplaza lo que habíamos llamado como inversión forzosa, es decir, que no tendremos que ir al Congreso de la República a hacer una ley. Es un pacto, una concertación, un acuerdo entre el sector público y privado. La mesa que se reunió en el día de hoy y que se seguirá reuniendo para verificar que los objetivos sectoriales y el monto del dinero efectivamente se esté trasladando a las actividades productivas de las y los colombianos es un ejemplo innovador incluso para el mundo, porque esta mesa es un gran aparato de planificación económica pública y privada derivada, porque lo que estamos haciendo aquí es aplicar el programa por el cual votó el pueblo colombiano en el sentido de incentivar la producción como base de la prosperidad nacional, que de tener éxito será un ejemplo incluso para el mundo. Estamos volviendo a predeterminar objetivos, a asignar recursos no solamente públicos, sino privados, en un esfuerzo común que al final es la prosperidad de la sociedad colombiana, un mayor equilibrio desde el punto de vista de la equidad social y, fundamentalmente, un fortalecimiento de la economía nacional. Así que me parece que ha sido ya varias sesiones importantes de trabajo común, comenzaron en Manizales, que hemos llegado a un ejemplo de concertación. Aún faltan otros paquetes, esos legislativos, de proyectos que también tendrán que ver con la reactivación económica de Colombia.
Aquí hay una cosa importante que yo creo que es bueno que los ciudadanos entiendan, y es que yo, por ejemplo, hoy, el dinerito que tenga en el banco, aquí en España, ¿sí? Poquito o mucho, lo que sea que yo tenga en el banco, lo que sea que ustedes tengan en el banco, quítense de la cabeza el pensar que es que ese dinero está guardado en alguna parte. Eso es virtual. Ustedes entran a la aplicación del banco y ven ahí la cantidad. ¿Sí? Que alguien le ingresaron el sueldo, 1.300 euros. Todo eso es virtual. Todo eso viaja de un lado para otro, pero usted no ve los billetes volando. ¡Ay, mira, allá va un billete de 5! ¡Ay, papi, papi, allá va uno de 100! ¿Sí? ¡Ay, allá uno de 500 y yo no los conocía! No, eso es virtual. Eso es virtual. ¿Sí? Entonces, quítense de la cabeza pensar que es que ese dinero virtual, que ya les digo en qué momento se convierte en un dinero metálico, que ese dinero, esos ahorros que usted ve todos los días, usted se mete a ver el saldo y si ayer tenía 1.433 euros con 27, pues hoy seguramente va a tener 1.436 euros con 27. ¿O acaso si se le moverá algo? Ustedes dejen de pensar que eso está ahí quieto. Eso no está ahí quieto. Todos sabemos, claro, cuando nos conviene, todos sabemos que la banca trabaja con el dinero nuestro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Que la banca es la que financia. Financia cosas, financia obras, financia tanto en crédito público como privado, financia. La banca le presta a lo público también a veces le presta a la banca, y el dinero no, ese dinero de Doña Julia, esos 1.372 euros con 27 céntimos, esa platica de Doña Julia, esa plática usted la ve ahí reflejada, pues usted la ve ahí como un sello, como si fuera, usted la ve ahí. Si no mete más, si no saca, pues ahí va a tener esa cantidad. Pero esa plata no está quieta, Doña Julia. Esa plata se mueve. ¿Quién la mueve? Pues la mueve el banco. ¿Y para qué? El banco la mueve para muchas cosas. Por ejemplo, para que le diga, oiga, le tengo un préstamo que se lo puedo hacer a 30 meses, al 7 TAE, o al no sé qué tal, o al... Sí. Es decir, nosotros le dejamos al banco el dinero nuestro para que el banco lo mueva. ¿El banco nos da dividendos por eso? Hombre, chimbiadito, por ahí cualquier cosita, ¿sí? Por ahí cualquier cosita nos da, ¿sí? Pero realmente las ganancias fuertes son para el banco. ¿Y qué hace el banco con eso? Pues el banco reinvierte, se fortalece, le paga buenos dividendos a su junta directiva, porque no olviden que los bancos son entidades privadas en su mayoría. Hay países que no tienen banca pública, ustedes no tienen aquí un banco público en España. Eso era lo que proponía Podemos hace años, cuando empezó a cacarear Podemos, y pedía que hubiese un banco público. Yo soy de la idea de que los estados deben tener un banco público. Entonces ahora alguien me saltará y me dice, ah, y el Banco de la República, vaya, pida un crédito en el Banco de la República para montar un galpón de pollos. Vaya y me cuenta, a ver qué le dicen. Se le ríen en la cara, los bancos de la República no están para eso. Los bancos centrales se llaman, no de la República, porque esto no es una república y tiene banco central, el Banco de España. Los bancos centrales están para otra cosa. Están para fijar las reglas de la banca, y una de las atribuciones más importantes que tienen es para tratar de controlar la inflación, que no se suba mucho el precio de los alimentos. ¿Y cómo lo hacen? Pues bajando, subiendo tasas de interés. ¿Sí? Cuando el dinero se pone caro, la gente accede menos al crédito. Cuando el dinero se pone caro es cuando aumentan las tasas de interés. Cuando el dinero se pone barato es cuando la gente más accede al crédito. Es decir, cuando bajan las tasas de interés. Eso es la labor del Banco de la República. Por eso se necesita de la banca privada. Por eso el presidente toca la puerta de la banca privada y los amenaza primero, vamos a ser sinceros, diciéndole, pues entonces vamos a hacer unas inversiones forzadas, porque si ustedes no quieren, si ustedes tienen la plata y no quieren, porque ustedes se la están prestando a fulanito para que compre un piso en Miami, ustedes se la están prestando a sutanito para que le ponga tapicería con cuero de marciano al jet que tiene privado, y nosotros necesitamos que eso le llegue al campesino, nosotros necesitamos que eso le llegue a la dueña del hostal, del hotel, nosotros necesitamos que eso le llegue al cultivador de papa, de yuca, de cebolla, nosotros necesitamos que eso quede en la que se llama economía real. ¿Sí? Y bueno, pues aquí es donde vienen las buenas noticias, porque pónganle cuidado a esto, pónganle cuidado a esto. Las cifras. En vivienda se habían dado 31.8 billones. Bueno, pues en los próximos 18 meses se aumentan 40.6 billones. En manufactura, en transición energética, se entregaron 128 billones. Ahora serán 163.4 billones. En el sector agropecuario, que es el que está más jalonando la economía colombiana y los números de la economía colombiana, porque algún día teníamos que tener un presidente que se preocupara por el agro, ¿no? Pero por el agro de verdad, ¿no? El agroingreso seguro de el pincher Arias y Álvaro Uribe, que se lo mangaron entre ellos, ¿no? Concediéndole créditos a reinas de belleza que nunca habían sembrado una mata yuca. Bueno, pues en ese sector habían entregado 26.1 billones en crédito, ahora serán 32.1. Y en el turismo, pues había 6.8, ahora serán 8.4. Es decir, todos los sectores crecen. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues de los recursos que la gente deposita en la banca. Eso significa que le están expropiando los recursos, como decía por ahí lo de la revista Semana, y que llegó Campo y le dijo, no señores, que eso siempre se ha hecho. Esos recursos siempre se invierten. ¿Usted cree que esa plata va a estar ahí quieta, doña Julia? Pues, doña Julia, no. Lo que pasa es que es en lo que los banqueros consideran, y entre ellos mismos pues se prestan y no sé qué, pero eso no llega a la economía real, eso no llega a la llamada economía popular que llama el presidente.
Del ahorro a la inversión. Esa es la ecuación fundamental del equilibrio económico, cuando el ahorro es igual que la inversión. Entonces, ¿de dónde se financia la inversión en Colombia? Del ahorro. Este es, digamos, un ahorro que se deposita con mucha confianza en la banca privada, algo en la banca pública, y se ha dirigido a diferentes sectores para invertir. Lo que hemos hecho aquí es que se invierta un poco más en los sectores que más puestos de trabajo y más riqueza pueden representar para el conjunto de la sociedad. Y voy a mencionar algunas cifras para mayor entendimiento de lo que aquí se ha logrado. Por ejemplo, en vivienda, al que agregamos mejoramiento de vivienda en barrios populares, se había entregado en los últimos 18 meses 31,8 billones de pesos en todo el sistema financiero de Colombia. En los próximos 18 meses se van a entregar 40,6 billones. En manufactura, transición energética, poner paneles solares, fortalecer la industria colombiana, la industria de exportación y la manufactura, que es fundamentalmente hoy de empresarias mujeres, se habían entregado en los últimos 18 meses 128 billones de pesos. Ahora vamos a saltar, y es el crecimiento más grande, a 163,4 billones de pesos. En el sector agropecuario, que es donde más éxito hemos tenido en crecimiento económico, hasta los últimos 18 meses se habían invertido 26,1 billones de pesos en créditos. Ahora vamos a incrementar a 32,1 billones de pesos. ¿Quiénes hacen esos créditos? La banca privada y la banca pública.
En turismo, que es uno de los sectores que más está creciendo en Colombia, en los últimos 18 meses se había entregado en crédito por el sistema financiero colombiano 6,8 billones, ahora vamos a entregar 8,4 billones de pesos. Es un salto en estos sectores que hace que estos sectores puedan crecer más rápido, pero que tiene la virtud que es aquí donde se ubica la mayor parte de los puestos de trabajo en Colombia y que pueden jalonar el conjunto de la economía nacional hacia cifras de crecimiento todavía mucho más importantes que las que hemos tenido en Colombia. Es lo que llamamos reactivación. Aquí hay un tema muy importante, y es que en discusión con la banca privada pudimos mirar, llamémoslo así, los coeficientes de igualdad, o sea, qué porcentaje de estos créditos van hacia los grandes empresarios, cuánto hacia los muy pequeños empresarios y empresarios del país, y a través de este crecimiento del crédito vamos a lograr que una parte mayor del volumen del crédito se dedique a los pequeños y pequeñas empresarias de Colombia, de tal manera que podamos tener mucha más equidad desde el punto de vista productivo y social en el país.
Y esto es importante porque esto es quitarle negocio al gota a gota. Es decir, el alegato del presidente no es que la banca entregue crédito, la banca entrega crédito, la banca privada entrega crédito. El alegato del presidente es que le entregue crédito a sectores que está demostrado que son buenas pagas, ¿sí? ¿Ustedes creen que si los pobres que tienen un puesto de arepas, que no los hace ricos tener un puesto de arepas, no fueran buenas pagas, el país estaría sembrado de muertos por todos lados? Pero incluso pueden llegar a soportar unas tasas de interés tan altas como las que cobran los gota a gota, que pueden llegar a ser incluso del 20, del 30% diario. Ustedes lo saben, pues yo, explicarle esto a un español es más complicado, porque me va a decir, oiga, ¿y qué es el gota a gota? ¿Y qué, eso qué? Eso es una, hay un banco que se llame Banco Gota a Gota y yo puedo ir allá a pedir un crédito. No, mire, el gota a gota son una cantidad de muchachos en moto, ¿no? Tipo sicario, que trabajan cobrando ese dinero que le han prestado a la vendedora del tintos, a la vendedora de arepas, ¿sí? A la del kiosquito, se lo han prestado a esas tasas de interés terribles, 20, 30%, hasta 40% diario. Y ellos pasan todos los días a cobrar su interés, ¿sí? La gente termina pagando varias veces en muy poco tiempo lo que le prestaron, así, asfixiados, con el agua al cuello. Y si usted no paga, entonces resulta que cuando llegan ya no es que ponen a chasquear esa moto ahí, ¿no? Al lado esa 175 DT, sino que enseguida se levantan un poquito el cinto, ¿no? La camisa y le muestran la cacha de un revólver. Claro, usted se puede ver el susto. Entonces, ¿el presidente qué está haciendo? El presidente está diciéndole a la banca, parce, eche una mano usted, esta gente es buena paga y si esta gente necesita un avalista, nosotros los avalamos como, es, como gobierno. Claro, pues imagínese cuando usted va a recibir, para esta gente pagar tasas de interés terribles como las que tenemos actualmente que superan el 10%, es un juego de niños, eso sería una, para ellos sería una lotería. Ahora imagínense si las tasas siguen bajando, pues sería magnífico. ¿Y todo eso se traduce en qué? Pues se traduce en más producción, en más consumo, en mejor calidad de vida para la gente. ¿Y al final eso qué es? Al final eso es la economía del país. Porque hay de aquel que piense que la economía popular es una huevonadita. ¿Sí? No, la economía popular es la que mueve los barrios. Nosotros somos gente de barrio, nosotros sabemos perfectamente cómo ha sido eso. Yo vi, por ejemplo, cuando estaba chiquito en el barrio La Francia de Ibagué, vi un señor que era el tamalero, un señor que hacía tamales. O el señor casi que compra, fue porque le dio un infarto, pero casi que compra todo el barrio. Porque a punta de tamales. Y nosotros hemos visto crecer mucha gente que primero tenía una casa de un material distinto, luego le echó cemento, luego le echó ladrillo, luego le puso el segundo piso, luego no sé qué. Así han crecido nuestros barrios a punta de economía popular. Allá es donde también tienen que ir focalizados los recursos. Y sobre todo en sectores que son sectores que tienen una demanda de empleo alta, ¿sí? Y donde, por ejemplo, en el sector turístico la plata queda bien repartida. Uno cuando va con su dinerito le está pagando a la que le hace la chaquirita, le está pagando al de la barca que lo lleva y le da una vueltica por el sitio, le está pagando al que vende la fruta, le está pagando al del restaurante, le está pagando al del hostal. Es un dinero muy bien repartido y eso dinamiza la economía, me parece a mí. Bueno, y al presidente también, porque si no, no se hubieran reunido mucho tiempo desde hace rato a tratar de concertar esto. Bien, aquí viene Jonathan Malagón. Jonathan Malagón es el presidente de Asobancaria. Él celebra ese gran acuerdo por el crédito con tres mensajes a los sectores estratégicos. Recibían 195 billones, ¿no? Pues ahora van a recibir 250 billones con un crecimiento del 28% en el dinero disponible para prestar.
El sistema financiero colombiano celebra el acuerdo al que llegamos el día de hoy con el gobierno nacional. No es un acuerdo espontáneo, no se da de la nada, de manera vegetativa, es producto de mucho trabajo. Hemos contabilizado 19 sesiones previas a la de hoy, en las cuales pudimos afinar los instrumentos, los números, la metodología, en un diálogo permanente, constructivo, que rinde sus frutos, pudiéndole comunicar estas buenas noticias al país. Y yo quiero dejar tres mensajes muy claros de lo que significa este gran acuerdo, este gran pacto por el crédito para los colombianos. El primero es un mensaje para los sectores estratégicos, para los sectores que el gobierno ha definido como la punta de lanza de la reactivación económica. Son sectores que solían recibir en periodos como de 18 meses, para hacerlo comparable, cerca de 195 billones de pesos de crédito. Ahora van a recibir 250 billones de pesos de crédito. Quiere decir que se va a incrementar en 55 billones el desembolso para estos sectores, lo cual es un crecimiento del orden del 28%, un crecimiento real con una inflación que va bajando, que es muy importante, que es material, que no tiene precedente. Entonces, el primero es un mensaje para los sectores estratégicos que van a encontrar de parte del sistema financiero colombiano y de la mano del gobierno nacional muchos más recursos y más fondos prestables para el desarrollo de su actividad, para que, insisto, se conviertan en la punta de lanza de la recuperación de la economía colombiana y consoliden ese proceso que ya estamos viendo en los resultados del Producto Interno Bruto.
Ahora, no crean ustedes que es que aquí la banca se volvió Robin Hood, ¿sí? No, la banca gana con esto, porque la banca esto no lo hace gratis. No, aquí lo que se hace es que el presidente, que se supone se pone la camiseta de la economía popular, va y les dice, oiga, esta gente existe. Ustedes pueden ahí tener una ganancia importante, porque esa gente no es que le vayan a dejar el dinero a costo cero. No, la banca recibe sus intereses, por supuesto que sí. Solo que ya no se lo está prestando Julianita Santo Domingo de Brigar y Pombo, sino que ahora se lo está prestando a don Wenceslao Saldarriaga, pues, ¿no? Por llamarlo Hernández, para no meterme yo con apellidos. Entonces, se lo están prestando a gente del común y corriente. La economía real, ¿no? Por lo menos la economía del barrio, del... Bien, mensaje para los prestamistas y los ahorradores, la confianza en ellos, los ahorros nunca estuvieron en riesgo, dice Jonathan Malagón. Con eso le tapa la boca a más de uno, incluso al propio Iván Duque, que fue su jefe, porque él fue ministro de Iván Duque. Y los recursos se otorgarán bajo lógica del mercado. Insisto, aquí no le están regalando nada a nadie. Aquí le van a prestar a la gente que antes no le prestaban. Hombre, si me dicen cuál es el resumen de eso, pues el resumen es ese. Le van a prestar a gente que antes no le prestaban. ¿Y por qué antes no le prestaban? Porque antes... Oiga, ¿y usted qué, señora? ¿Y usted qué tiene para avalar ese crédito? De un millón de pesos. Porque la demanda que hay de préstamos de estas connotaciones, de estos números, es muchísima. Muchísima, para surtir más la tienda, por ejemplo. ¿Y usted qué tiene? No, yo tengo un puesto de tintos. Ay, no, mi señora, vuelva otro día. Porque ¿cómo le voy a recuperar yo la deuda poniéndome usted como aval un puesto de tintos? Y la señora no es que no vaya a pagar, lo que pasa es que la señora tiene un puesto de tintos. Ella quisiera tener un puesto de tintos y buñuelos, pero tiene apenas el puesto de tintos. Está pidiendo el préstamo para poner también buñuelitos. Ustedes, es probable que les esté hablando como chinos chiquitos, pero ustedes me van a disculpar, pero tengo que hacerlo así. Aquí también entra la gente que tiene negocios de mediana envergadura y no, esto es dinero para todo el mundo. Pero también es importante que entendamos la importancia de la economía popular. Aquí llega Jonathan Malagón hablando del riesgo.
El segundo es un mensaje para los inversionistas y para los ahorradores. Tal como lo menciona el presidente, esto sustituye esa idea que se estuvo discutiendo también de las inversiones forzosas. Los ahorros de los colombianos nunca estuvieron en riesgo, pero no lo están bajo ninguna circunstancia. Y algo que es importante es que, aunque utilizaremos todos los instrumentos de planificación, instrumentos financieros públicos y privados, van a ser recursos que se van a otorgar bajo lógicas de mercado. Siempre con el incentivo del fomento, pero con lógicas de mercado. Eso quiere decir que desde el punto de vista de los inversionistas y desde el punto de vista de los ahorradores, es un mensaje positivo, un mensaje de confianza que debe despejar las dudas que algunos han tejido alrededor de esta conversación.
Sí, lógicas de mercado. Y está bien que sea así, está bien que sea así, porque tampoco es bueno una banca que se quiebre. Eso no lo quiere nadie. Bueno, es un mensaje por el diálogo que es el camino para una sociedad más próspera, lo que dice Jonathan Malagón.
Y lo tercero es un mensaje para los colombianos, para todos los colombianos, y es el fruto de los acuerdos, el fruto de las conversaciones. Las conversaciones no son un propósito en sí mismo, y hablar del diálogo no es una entelequia. Hoy podemos ver un resultado material, verificable a los sentidos. Se va a convertir desde el mes de septiembre en el Pacto Nacional por el Crédito. Va a traer movilizaciones sin precedentes para estos sectores y nos muestra que el camino del diálogo y el camino de la concertación es el que nos permite tener una sociedad mucho más próspera, una sociedad mucho más segura.
Listo, perfecto. A mí eso me parece supremamente bien. Bien, pues estos son los sectores, lo señala el presidente Gustavo Petro.
Los sectores son el sector agropecuario, la producción de alimentos en Colombia fundamentalmente, la manufactura, la industria y la transición energética, la vivienda y nueva y el mejoramiento de vivienda y el turismo. Y recorriendo todos estos sectores, un mayor énfasis que lo que hasta ahora se había hecho en lo que llamaríamos la economía popular. Ahora, ¿esto significa que al crecer más rápido estos sectores, los otros decrecen? No, los otros crecen también, pero en una menor dimensión. Todo el crédito en Colombia que tiene que ver con el ahorro en Colombia crece en los próximos 18 meses. Pero el énfasis mayor, y es el acuerdo al que hemos llegado, es que la producción tenga más crédito en el país. ¿Por qué es importante que un país tenga más ahorro dedicado a la producción? Porque así crecen las naciones. Porque así fue como creció Estados Unidos. Porque así fue como creció Europa. Porque así es como ha crecido la China. Porque así es como puede crecer Colombia. Entre más trabajo, más producción exista en un país, más riqueza hay. Solamente repetiría la base de la economía. La riqueza es el trabajo nacional.
Y eso, palabras más, palabras menos, es el aumento del PIB, porque el PIB depende precisamente del aumento de la producción, entre otras variables, ¿sí? Cuando la producción aumenta, ¿sí? Cuando todo lo que produce un país, y aparte de eso le pone valor agregado a lo que produce, eso se refleja directamente en el Producto Interior Bruto, Producto Producción, de lo que hablaremos. Yo creo que ya la semana que viene, porque hoy estamos a miércoles y yo ya tengo comentario para el día de mañana. Y estoy viendo que para el día de mañana, porque es que hoy no voy a alcanzar a lo segundo, que se lo quiero explicar también masticadito. Bueno, Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, habla de que lo fundamental es tener una economía en recuperación que permite tener tasas de interés más bajas. No hay penalización a sectores ni sectores excluidos.
Uno podría pensar que esto es un juego de suma cero y que por lo tanto el crecimiento de unos sectores implica el decrecimiento de otros o el encarecimiento artificioso, por ejemplo, de la tasa de interés. Pero no existe tal cosa. Tal como lo ha señalado el presidente, los fundamentales del mercado bancario, lo que hacen ver para los otros meses, hablando de los otros sectores, es que vamos a tener una economía en recuperación y por lo tanto el riesgo de crédito en general va a ser menor, vamos a tener menores tasas de interés por la postura de política monetaria del Banco de la República que se transmite de manera casi que inmediata a los bancos comerciales. Entonces esas mejores condiciones económicas y de liquidez van a hacer que cualquier colombiano que se acerque a pedir un crédito encuentre condiciones más favorables para su desembolso. No existe tal cosa como una penalización a sectores. No existe tal cosa como una penalización al crédito individual. Hablar de promoción no significa que los otros sectores estén excluidos. Significa que vamos a utilizar una parte importante del crédito que dispersan los bancos y de los instrumentos que el gobierno nacional utiliza dentro de la política industrial moderna para fomentar que el crecimiento de estos sectores estratégicos se dé más que proporcionalmente.
Bien, bueno, yo creo que yo creo que esto queda claro, ¿no? ¿Cómo se devuelve ese dinero? ¿Sí? Pues lo devuelven los que adquieren los créditos con una mejor tasa de interés. El gobierno lo que hace es buscar mecanismos para garantizar a la banca ese otorgamiento de ese crédito y pues que la situación en el conjunto, en lo macro, mejore para todos. Porque si la persona tiene, si pide un préstamo para vender camas y resulta que esa venta de esas camas aumenta, la gente adquiere más camas, pues él va a producir más camas. Con lo cual, en el momento en que se aumenta la producción, porque se aumenta el consumo, pues ese productor va a poder hacerle frente a ese crédito sin problema. Sin problema, porque sabe además que va a seguir estando con una historial, una hoja crediticia sana, ¿sí? Sana, y así mejoramos todos, mejora la economía del país en su conjunto.
Esta plata no la recibe el gobierno, en su mayor parte. Esta plata la reciben los empresarios y empresarias de Colombia, como cualquier crédito. Si estás buscando una vivienda o mejorar la tuya, tú vas al banco y pides un crédito para eso. Va a ser con una tasa de interés mucho más baja del mercado. Ese es un tema aún por concretar entre la banca privada y la banca pública de Colombia. El crédito lo recibes tú, no el gobierno. Tú lo pagas. El gobierno va a buscar mecanismos para garantizarle a la banca tu crédito. No en el 100%, porque la persona empresaria debe hacer su propio esfuerzo. Es pues un crédito para ti, no para el gobierno.
Claro, claro. Yo creo que eso está muy bien. Yo celebro esos acuerdos. Yo no soy antimercado per se. Tan no soy antimercado que soy autónomo. Eso es una carta de presentación. A mí no, yo no tengo un sueldo. Yo si me enfermo y no trabajo, no como. Simple. ¿Sí? Si me estutano por ahí en el coche porque voy de Valencia a Madrid o lo que sea, yo me quedo desprotegido. O sea que no puedo ser antimercado, digamos, porque estoy en el mercado como una persona que se procura, porque es lo que el mercado postula, una persona que se procura sus recursos, que no va a ir a depender de un Estado para que le resuelva o que a buscar un puesto de trabajo, no, sin que esté diciendo que eso esté mal ni más faltaba. Pero yo sí creo que tenemos que tener, que es a lo que tiene que avanzar la humanidad, no Colombia, la humanidad. Por eso ellos están diciendo, tanto el uno como el otro, han coincidido en algo y es que esto se convierte en un ejemplo para el mundo. Para el mundo, es decir, que se pongan de acuerdo un gobierno de izquierda que tiene un alto tinte social, porque si no tuviera un alto tinte social no sería izquierda, con la banca, que representa lo más granado del capitalismo, que se pongan de acuerdo para mejorar las condiciones del crédito y que a su vez esas mejores condiciones de crédito mejoren los números de la economía y que a su vez mejorando los números de la economía se mejora la vida de las personas. Pues eso, perdónenme ustedes, pero esto es estupendo. A eso es que tenemos que apostarle la humanidad completa. No a que el que gane se lo gane todo. Yo hace poco conocí unos empresarios que es que no dejan progresar absolutamente a nadie a su alrededor. Ellos lo quieren acaparar todo. Todo, cualquier emprendimiento que haya por ahí lo aplastan. Porque no quieren ser ellos mismos, ellos solitos. Eso ustedes van a tener pan pa hoy, pero no están haciendo, digamos, yo no sé, pues ya veremos, pero creo que esa no es la forma, ¿me entiendes? En la medida en que la gente progrese, eso es bueno, porque al final el dinero es energía, la economía es energía. Tan energía es que si usted no se levanta a producir, usted no. ¿Y qué es lo que lo motiva a levantarse a producir? Pues la energía que usted lleva por dentro. ¿Sí? Entonces, que se produzcan estos acuerdos es sencillamente importante. Bien, son las 9 de la mañana, 45 minutos. Yo les decía que tenía un comentario, pero es que ya con los 10 minutos que me queda de comentario, porque ahora viene el abogado, no alcanzo a contarles todo lo que tendría que contarles sobre el varapalo que recibió el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las últimas horas, porque resulta que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad que había presentado su abogado, pues uno de sus abogados, porque tiene muchos, pero el líder de la defensa, el que encabeza el Sanedrín de abogados que tiene Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, ¿no? Él había presentado una solicitud de nulidad porque, entre otras cosas, a Álvaro Uribe le habían aparejado un delito más, ¿no? Y era que en este caso él le pusieron el delito de soborno. ¿Y por qué soborno? Pues porque es que resulta, él estaba por fraude procesal, ¿se acuerdan? Soborno, y el nuevo es soborno a testigos. ¿Por qué soborno? Porque recuerden ustedes cuando hablaba con el abogado Diego Cadena, ¿sí? Y entonces Diego Cadena le decía, cuando estaba intentando convencer a Juan Guillermo Monsalve, la figura estrella del proceso contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe, por la conformación de grupos paramilitares, pues él se había ido a la cárcel a tratar de buscar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, primero para que se retractara de las acusaciones que él hacía de Santiago Uribe Vélez como uno de los creadores del bloque paramilitar Los 12 Apóstoles, o el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, en Yarumal, Antioquia. Y por otro lado, lo que buscaba era que, además de retractarse, pues envainara, enquimbara enlodara a el senador Iván Cepeda, diciendo que el senador Iván Cepeda había ido a la cárcel y le había ofrecido esto, aquello, cuando en realidad quienes le estaban ofreciendo dádivas y cosas eran precisamente ellos. Y para llegar a esta decisión, por parte de la Fiscalía de ponerle un delito más, el de soborno a testigos, esta grabación fue determinante.
Pero presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor, es una acción de revisión ante la Corte, porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer
es que un recurso jurídico hay que adelantarlo. Adelantarlo, eso. El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente.
Correcto. ¿Quería su autorización, presidente, para estar 100% claro?
Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas.
Pues esto lo fregó, porque claro, tengan en cuenta que es un testigo que querían comprar. Y uno compra de diferentes maneras. Uno compra con plata, uno compra con dádivas, uno compra con regalitos, que con esa camisa, que me regaló un coche, que no sé qué, que tal, tal, tal. Pues en este caso le estaban ofreciendo presentarle un recurso gratis y adicionalmente por ahí incluso habían llegado a hablar de que lo iban a pasar a la JEP para que el hombre pues en la JEP pudiera salir a los 5 años y no sé qué y tal. Bueno, pues eso es lo que argumentó la fiscalía, el fiscal que se quedó a cargo del caso. No olvidemos que él pasó por diferentes fiscales. Y claro, en la fiscalía de Francisco Barbosa, pues ustedes saben perfectamente lo que ocurrió, ¿no? Se hicieron los de la vista gorda, se convirtió la fiscalía como en una especie de bufete privado de abogados de Álvaro Uribe Vélez y tal, pero llegó la fiscalía nueva, no, y ni siquiera la fiscalía nueva, porque es que el fiscal que lleva el caso actualmente fue nombrado los días antes de terminar en la fiscalía de Francisco Barbosa. Y no olvidemos que quien recibió de Francisco Barbosa no fue la nueva fiscal, fue precisamente su vicefiscal, Marta Yanet Mancera. El fiscal era Gilberto Villarreal. Bueno, pues otro varapalo para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No le fue bien en la decisión que acordó ayer, en este caso, el tribunal y el magistrado del tribunal, el magistrado Manuel Antonio Merchán. Pues denegó la petición de nulidad del proceso contra el expresidente por absolutamente improcedente, dijo el magistrado. Se impone su rechazo de plano, dijo el magistrado. Y para acabar de completar, bueno, de esta manera fue que lo sustentó. Pero como les digo, esto se los voy a ampliar mañana porque hay mucha cosita más que contarles en relación con este caso.
En los fundamentos de derecho para la reclamada nulidad se advierte por la defensa que se modificaron los hechos jurídicamente relevantes comunicados al momento que su provejado fue vinculado a la actuación penal con los cargos que se le atribuyen en la acusación. Reprocha que se haya hecho una acusación con hipótesis alternativas, al mencionar tanto el dolo eventual como el dolo directo de un determinado, lo que califica como cargos anfibológicos contradictorios, insiste con diversas posibilidades. Reclamo que soporta en decisión de la Corte de Cierre. Para resolver tal reclamo, se debe auscultar, primero, si a la luz de la naturaleza del proceso penal los hechos con relevancia jurídica comunicados al momento de la vinculación formal al proceso son inmodificables, y de las alternativas y respuestas que el ordenamiento jurídico prevé ante tales cambios. Segundo, ¿cuáles son los momentos procesales de comunicación de cargos vinculantes con respecto a la garantía que sean claros y de su posterior concordancia al verificar el principio de congruencia reclamada para la eventualidad de una sentencia de carácter condenatorio?
Y bueno, esto en cuanto a la sustentación, y luego entonces ya después de la sustentación el magistrado Manuel Antonio Merchán, que pues esa sustentación le cayó como baldado de agua fría a Jaime Granados, pues el magistrado señaló que en su resolución se regresará a la actuación de manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponde. Es decir, no se echa para atrás este proceso, ni lo han dado en este proceso, y la cosa continúa como está.
Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo del 2024, mediante la cual el juzgado 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá negó a la defensa técnica la nulidad de lo actual. Segundo, contra esta decisión no procede recurso alguno. Notifíquese, cúmplase y devuélvase. Firman los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Isabel Álvarez Fernández y Alexandra Osa Sánchez. De esta manera se da por cumplido el objeto de la audiencia, siendo las 9:36. Agradecemos su participación. Tengan un buen día.
Pues magistrado, tenga usted también un buen día y una buena noche, que duerma muy rico y que esté durmiendo muy rico ahora, porque usted le acaba de asestar otro golpe duro al expresidente Álvaro Uribe Vélez con esta decisión. Bien, pues la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá tiene que reanudar el proceso que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez a partir del 6 de septiembre. A las 8 de la mañana empieza esa audiencia preparatoria del juicio. Porque Álvaro Uribe va para juicio. Y esto pues ocurre el mismo día en el que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó en esa decisión de segunda instancia la solicitud de nulidad de todo lo actuado que hizo la defensa del también expresidente. Así que está cercado Álvaro Uribe por todos lados. Está complicada su situación jurídica. Es verdad que el tiempo puede llegar a estar corriendo a su favor, pero se están tomando decisiones supremamente rápido. Imagínense que el mismo día en el que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncia rechazando en segunda instancia ya la solicitud de nulidad de todo lo que se había actuado hasta ahora. Porque ¿cuál era el propósito que tenía Jaime Granados, el abogado líder de la defensa jurídica de Uribe? Él lo que quería era tumbar el proceso, porque al tumbar el proceso se tenía que empezar de ceros y resulta que los tiempos están corriendo. Entonces ellos saben que su cliente tiene el pecado, pero ellos lo que querían era sacarlo libre o dejarlo libre de este caso, precisamente por la dilatación de los tiempos, para que al final pues el presidente se fuera de rositas declarando que ya había prescrito este caso y que ya los tiempos jurídicos no alcanzaban. Y claro, como todo mundo tiene derecho en este caso a que no se le mantenga ahí como acusado de por vida, sí, sino que hay que probar, ¿no? Y los tiempos se habían agotado, entonces el hombre quedaba libre, sin ningún cargo pendiente, porque los tiempos se habían superado y la fiscalía no había aportado lo suficiente. Es que en la fiscalía de Francisco Barbosa se jugó a eso. Esa era la estrategia de tiempo atrás, dilatar y dilatar y dilatar y dilatar para que al final pues el hombre se fuera de rositas. Vamos a ver si los tiempos ayudan para que haya justicia en este caso. Porque teniendo en cuenta que el mismo día en el que el Tribunal Supremo rechaza la decisión de solicitud de nulidad presentada por la defensa de Uribe, pues que en ese mismo día la juez 44 penal del circuito reanudara el proceso y aparte de eso anunciara que el 6 de septiembre a partir de las 8 de la mañana se reanuda la audiencia preparatoria del juicio contra Álvaro Uribe, pues es la verdad, quiere decir que aquí se está moviendo esto y están intentando, la justicia colombiana está intentando que los tiempos no permitan que este hombre se salga con la suya, por lo menos en ese asunto en concreto de fraude procesal y ahora ya el nuevo delito que se le achaca, que es el de soborno a testigos. Ya son las 9 de la mañana, 57 minutos. Yo mañana les voy a hablar más de este caso porque sí quiero que tengamos varias cosas claras en relación con este asunto, el tema de los tiempos y eso. Así que pues eso lo hacemos el día de mañana. Una pausita. Ustedes ya saben que pueden hacer las preguntas al abogado Diego Bonil Vaca haciendo sus llamadas vía WhatsApp, a través de WhatsApp al 616-44-2225. 616-44-2225. El abogado llega en breve, en apenas unos minutitos, así que ya pueden empezar ustedes a hacer turnito para preguntar a Diego Bonil Vaca.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmnscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 3 minutos en todo Noticias Latinas. A partir de ahora, ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas al abogado Diego Bonil Vaca. 616-442-2225. Lo pueden hacer a través de llamadas vía WhatsApp desde donde quiera que ustedes se encuentren. Y bueno, pues van a tener aquí la respuesta en vivo y en directo. También decirles que cuando nos llamen, simplemente nos escuchan únicamente a través de la llamada telefónica, ¿vale? Porque esa es la que va en vivo y en directo y la otra lleva un retrasito la señal. Entonces se quedan solo con el sonido del teléfono, ¿ok? Bueno, pues ya viene la asesoría jurídica.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-442-2225. 616-442-2225.
10 de la mañana, 4 minutos. Don Diego Bonil Vaca, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Feliz miércoles ya. Mitad de semana para todos los que nos escuchan y para ti. Y bueno, como siempre, si tenemos gente conectada, vamos con sus preguntas y a resolver a todas sus dudas, Álvaro.
Perfecto. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Habla Carlos desde Baraja.
Adelante, Carlos.
Buenos días, doctor Diego. Una consulta. Yo ahorita estoy optando por el alquiler de un piso que ellos me solicitan a mí por lo menos una antigüedad de 6 meses. ¿Qué pasa? Yo ahorita estoy en una empresa donde ya tengo un año de antigüedad, pero la razón social ahorita la van a cambiar con el mismo empleador. Esto afecta el tema de la antigüedad en caso para los alquileres de los pisos.
Bueno, Carlos, gracias por tu pregunta. No, a ver, si tú tienes, si se llamaba empresa A y pasa a llamarse empresa B, en la nómina lo importante es que se siga reconociendo la antigüedad. Ya no solo para que te den un piso en alquiler, que eso es un requisito que se inventa cada inmobiliaria o que se inventa cada persona que quiera alquilar, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al plano laboral, es un cambio de nombre, que se respete tu antigüedad, que se respete tu cargo, que se respete tu salario, es decir, todas las condiciones que tiene ese contrato de trabajo. Y ya cara a la persona que te vaya a hacer el estudio de los documentos para optar a esa vivienda, pues explicarle que simplemente ha sido un cambio de razón social, pero que se mantiene la antigüedad, que tú tienes más de un año, y para eso, ¿cómo lo demostramos, Carlos? Con el informe de vida laboral y con las nóminas. En el informe de vida laboral aparecerá cuándo se causó alta, y luego en la nómina, perdóname, en la nómina es donde aparece reflejada la antigüedad. Eso es lo más importante, Carlos, ¿vale?
Vale. Y otra preguntita, doctor, y rapidito. El tema, porque él me dijo, mira, yo te liquido, o sea, se liquida en esta empresa y comenzamos con otra. ¿Eso también influye ahí o eso va también con eso lo que usted está comentando?
No, aquí sí ya me estás diciendo, o sea, si hay una liquidación quiere decir que hay una finalización de relación laboral y establecimiento de otra. Lo importante, insisto, Carlos, es que se respete la antigüedad, ¿vale? Si quieres, te pongo el despacho a tu disposición para que miremos el contrato, las cartas de posible subrogación. Entiendo, por lo que me estás contando, que esto es una sucesión de empresas, una subrogación. Si ese es el caso, no te preocupes. Lo importante es que te respeten la antigüedad, el cargo y el salario. Y todo se mantiene igual porque es el mismo trabajo. Lo que pasa es que el jefe, digámoslo así, pasa a cambiar de titularidad, pero es la misma relación laboral. Bueno, no, son dos relaciones laborales distintas, pero digamos que es lineal. ¿Qué quiere decir? Que si no te llegan a dar de alta, por ejemplo, con el nuevo contrato, podemos pedir una indemnización por despido improcedente por todo el año o por toda la antigüedad que tú tengas en la empresa. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola. ¿Su nombre y de dónde se comunica?
Buenos días, soy Martínez de Parra, no sé de dónde se
paga. No, no le escucho bien a la persona, Álvaro. ¿Hola?
Adelante, Carlos. Una pregunta. Cuando uno da las arras para el piso, ese dinero, si uno va a comprar el piso, ¿lo pierde o eso se lo descuenta cuando va a pagar uno el piso?
Muy bien, Carlos. Efectivamente, lo hemos comentado creo que alguna vez aquí en el programa. Y a ver, las arras es un contrato, es una fase precontractual a la suscripción de un contrato de compraventa, ¿de acuerdo? Es un acto en virtud del cual se reserva el inmueble. Entonces, si hacemos un pacto de arras, es decir, es mi firme propósito de adquirir una compraventa, y en ese pacto de arras, aparte de pagar un precio, que ese precio luego se descuenta del valor total de la compraventa, implica una serie de obligaciones para ambas partes. Para la persona que compra, pues es el firme propósito de querer adquirir esa vivienda, y para el que vende, es el propósito de reservarla solo para ti. Si alguna de las dos partes se echa para atrás, hay unas consecuencias jurídicas, ¿vale? Están las arras penitenciarias, están las arras de retracto, las arras confirmatorias. Entonces, por lo general, las arras son penitenciales. ¿Qué quiere decir? Que si tú te echas para atrás, lo que has pagado de arras lo pierde. Pero si la persona que vende se echa para atrás de este negocio, tiene la obligación de restituirte las dobladas. Entonces, es muy serio y es muy importante que cuando yo firmo un pacto de arras o un contrato de arras, es un precontrato, ese contrato de arras es con miras a adquirir la vivienda. Y número dos, debo tener ya el tema de la hipoteca aprobado, el tema de la capacidad económica. Es un error firmar unas arras y no tener la disposición del dinero. ¿Por qué? Porque si no te aprueban un crédito, por ejemplo, ese dinero lo puedes perder. ¿De acuerdo? Entonces, creo que lo he comentado. Nosotros hacemos estudio de títulos en el despacho, yo hago el acompañamiento para todo el asunto de compra y venta de vivienda aquí en España, y cuenta con nosotros, que en esto tenemos bastantes años de antigüedad, pues sobre todo con la población extranjera, que a veces no conoce muy bien este tipo de términos, un poco cómo es el procedimiento, sobre todo el tratamiento ante notarios, gestoría, registro de la propiedad. Cuenta con Bonilca Vaca Abogados para estos trámites también, Carlos, ¿vale?
Diego, de hecho, creo que el monográfico del viernes va de este asunto, ¿no?
Sí, yo creo que ya se lo ganó por goleada, porque hay muchas preguntas, sobre todo ayer en la tarde, Álvaro, sobre el contrato de alquiler. La gente está como muy preocupada sobre, y tristemente engaños, Álvaro, una cosa tremenda. O sea, una cantidad de personas que nos han escrito, por ejemplo, una señora recién llegada, 6 meses de fianzas, no le reservaron el piso, no le responden. Entonces yo quiero que mañana podamos hablar un poco de las formalidades del contrato de alquiler, de qué obligaciones tengo, y si nos da el tiempo, hablar de las compraventas también. Pero pues me gustaría centrarlo sobre el alquiler, Álvaro, porque la verdad está habiendo una serie de engaños y de abusos que sí es importante que como diáspora latinoamericana o como colectivo extranjero sepamos las obligaciones y los derechos que tenemos. Entonces quiero que lo hablemos un poco, básicamente los formalismos, los tiempos de duración de los contratos y un poco las relaciones problemáticas que están ocurriendo a día de hoy, tanto por propietarios como por inmobiliarias. Entonces, bueno, para que lo dejemos ahí, para que la audiencia que mañana esté interesada, pues contratos de alquiler y régimen de propiedad.
Sí, esto significaría también para personas que están con documentación en regla y para las que no están, ¿no? Que me imagino,
claro,
que cuando no se tiene la documentación en regla, hacen una serie de aditamentos ahí que no
están en ley,
pero claro, como usted no está dentro de la ley, yo tampoco.
Exacto, ¿no? Y la venta del empadronamiento, por ejemplo, que eso es un delito, o sea, pagar por un empadronamiento, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, eso quiero que lo comentemos mañana, porque es un tema grave, además, grave, porque la gente que no lo sabe, recién llegada, le cobran 300 euros por empadronarte y los pagan porque es la necesidad, es que ese es el problema.
Uh-huh. Vamos a recibir esta otra comunicación. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Luis Miguel, Colmenar Viejo, buenos días.
Adelante.
Sí, abogado. Yo estuve en el paro y acabo de empezar a trabajar en una empresa hace un mes y medio. Y lo que sucede es que me han ofrecido otro puesto de trabajo cerca de mi domicilio. Y entonces yo quisiera saber cómo puedo hacer para autodespedirme o llegar a finalización de contrato con la empresa que acabo de firmar. Estoy todavía en periodo de prueba de 2 meses y no he cumplido todavía lo que son los 2 meses.
Vale, Luis. Entiendo que el contrato es es indefinido, porque si estás con periodo de prueba de 2 meses, entiendo que has firmado un contrato indefinido,
sí.
¿Cierto? Vale.
Sí.
A ver, Luis, lo he dicho muchas veces aquí ya a mis clientes, el contrato de trabajo no es una camisa de fuerza, ¿vale? En cualquier momento yo me puedo ir, la facultad de desistimiento está en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que cuando comienza esa relación laboral, se pacta el periodo de prueba precisamente para que tanto el empleador como la persona trabajadora, si no se siente cómodo, si no hay química, si no se acomoda al puesto de trabajo, esa facultad de desistimiento se puede hacer en cualquier momento dentro del periodo de prueba. ¿Qué quiere decir? Que no, si a ti te despiden en periodo de prueba, no acarrea ningún tipo de indemnización. Ojo, el finiquito sí, que será pequeño porque no hay mucha antigüedad en el contrato, pero en cualquier momento te pueden decir que te despiden. Al contrario, lo mismo. Es decir, si tú quieres irte, no hace falta que esperes 15 días para pasar tu carta de renuncia diciendo, mire, yo trabajo hasta el día, ahora que estamos a 28, hasta el día 30, por ejemplo, y en ejercicio o en facultad de encontrarme dentro del periodo de prueba, ahí no te van a descontar los 15 días. ¿Me entiendes? O sea, el periodo de prueba es para ambas partes. Si tú no te acomodaste, no te gustó el trabajo, te puedes ir y pasas tú, eso sí, pasa una carta, eso sí, una carta con fecha de efectos, pero no hace falta cumplir los 15 días. ¿Por qué? Porque estamos dentro del periodo de prueba. Se acaba la relación laboral, recibes la baja en seguridad social y pueden darte de alta en cualquier otro trabajo. Lo importante de esto es que cuando se pase por escrito, y el día en que tú digas que te vas, o sea, hasta el día en que trabajas, te van a hacer la liquidación y te pagarán el finiquito correspondiente a esa relación laboral, pues que es muy poquitita, o sea, es muy pequeña, no es mucho lo que te vayan a pagar. Pero en conclusión, te puedes ir en cualquier momento porque estamos dentro del periodo de prueba, Luis, ¿vale?
Sí, pero es que en teoría yo tendría que incorporarme al nuevo trabajo el martes que viene.
Entonces pasa la carta esta misma tarde, la pasas hoy y les dice, mire, muchas gracias, como estoy dentro del periodo de prueba, no es mi voluntad no continuar, procésese la baja a partir del día 30, por ejemplo, porque si es el martes de la semana entrante, pues entonces acaba mes esta semana y ya el mes que comienza recibirás el otro alta en Seguridad Social. Pero pasa la carta, ojalá por escrito, ¿vale?
Una pregunta, Diego, ¿para eso necesita burofax o simplemente con una carta ordinaria?
No, Álvaro, muchas veces el burofax, a ver, el burofax es cuando ya es un poquito serio el tema, cuando ya hay como, está muy enrarecido el tema de trabajo. No, en este caso con una carta sencilla, que además si abres la ficha de inscripción con nosotros, Luis, yo te la preparo, eso forma parte del servicio de asesoría jurídica de solo 60 euros al año, ¿vale? Entonces, ahí no hace falta un burofax, ahí con que sea una carta, eso sí, entregada en mano o con, es decir, con que acusen el recibo, es suficiente. El burofax es ya cuando hay un tema... cuestión problemática, ¿no? Como para constituir una prueba por si tengo que ir ante un juzgado. Para eso es el burofax, porque tiene una carga probatoria muy fuerte de carácter judicial. En caso de una renuncia voluntaria dentro de un periodo de prueba, con una carta sencilla es suficiente, ¿vale?
Muy bien. Pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana 15 minutos, 10 de la mañana 15 minutos. Les dejo el número telefónico del despacho de Diego Bonil Vaca. Es el 685-2675 74 685 26 75 74. Y han escuchado ustedes el tema de la afiliación, que es importante pues que tengan en cuenta que el despacho no cobra por citas, cobra por una afiliación al año que le permite tener pues todo el servicio de asesoría en el año. Asesoría, ¿qué le podemos llamar asesoría, Diego?
Bueno, cualquier consulta, por ejemplo, de orden de extranjería, que es nuestro objeto principal del despacho, los temas de nacionalidad, las consultas sobre derecho laboral, por ejemplo, temas civiles, temas de familia, estamos llevando muchísimos temas de familia que están llegando al despacho. Es curioso, porque esto es cíclico, ¿no? Acaba las vacaciones y a lo mejor, no sé, comienza un poco este tipo de procedimientos, tanto laborales, si tú buscas un tema penal. Todo esto abarca el servicio de asesoría jurídica anual. Muchos despachos en España trabajan bajo este sistema y la verdad que eso es un sistema interesante. ¿Por qué? Porque usted tiene un equipo de abogados a su disposición, pues por el periodo de vigencia de este servicio de asesoría. Entonces hay gente que, por ejemplo, consulta una o dos veces en todo el año, pero hay clientes, por ejemplo, que tienen muchísimas necesidades y digamos, sale muy tanto a cuentas como de utilidad el tener un abogado, o sea, y un equipo de abogados que le ayude en cualquier área del derecho. Bonil Vaca Abogados comenzó siendo un despacho de extranjería y afortunadamente hemos ido creciendo y estamos abarcando otra serie de disciplinas, pues eso, como el derecho laboral, el derecho penal, el derecho de familia, algunas cuestiones civiles, porque he de reconocer hay cosas civiles que yo no llevo, porque algunas son, digamos, cada cual requiere una especialidad, ¿no? Pero sobre todo el tema penal, el tema laboral, que va muy de la mano de la extranjería, y el tema de familia también, que va de la mano de la extranjería, lo estamos llevando muchísimo en nuestro despacho. Y ya temas, por ejemplo, de temas de rentas, temas de tributarios, pues también tenemos convenio de colaboración con gestoría que nos está ayudando con muchísimos trámites, por ejemplo, la campaña de la renta, los que tienen inmuebles en el extranjero, hacer su modelo 720, los temas de doble imposición con Latinoamérica y España, pues también estamos llevando temas de esa naturaleza, Álvaro. Entonces, invitar a todas las personas, activen su ficha de inscripción, son solo 60 euros al año y tiene, alguien me decía en algún momento, una barra libre de consultas y asesoría jurídica por todo un año para usted y para su familia, hijos menores de edad. Entonces, invitarles a todos los que se interesen, pues que se pongan en contacto con nosotros también, Álvaro.
Uh-huh. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Sí, muy buenos días, mi nombre es Martín.
Adelante, Martín.
Sí. Hola, buenos días, una preguntita, mire. Tengo un primo que llega aproximadamente un año aquí en Madrid, en España. El hombre es oficial de construcción, casi arquitecto, y resulta que un señor le dio un trabajillo y lo trabajó muy bien, le quiere hacer un contrato. Mi pregunta.
Perdí la pregunta de Martín.
¿Martín?
Sí, abogado, sí, aquí estoy.
No,
sí,
nos quedamos en que era casi arquitecto.
¿Y la pregunta?
Bueno, la pregunta es que un señor le dio trabajo y lo trabaja muy bien y le quiere hacer un contrato. Entonces mi pregunta es si puede optar por eso.
Muy bien, bueno, Martín, gracias por la pregunta. Tanto con norma actual como con la que va a entrar en vigor, desafortunadamente no. Es decir, recordemos que si llevamos apenas un año en España, es muy poco tiempo para poder acogernos a una figura del arraigo, ¿de acuerdo? Si él estuviera en el país de origen, entiendo que es de Colombia, si estuviera en Colombia, por ejemplo, y este empleador quiere hacer una oferta dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. En el ámbito de la construcción está el tema de metalmecánica, electricidad, creo que encofrados, así ya me pilla un poco para esta provincia. Podríamos hacer la oferta de trabajo si se regresara a Colombia, ¿vale? En caso contrario, porque entiendo que este señor le necesita es ya, tenemos que esperar a que cumpla 2 años en España. Con la nueva norma, y esta es la buena noticia, Martín, con el nuevo reglamento que esperamos que entre en vigor en lo que nos queda de año, él se va a poder acoger a un arraigo sociolaboral. ¿Esto qué significa? Aquella persona que lleve 2 años en España sin antecedentes penales demostrables, que lleva aquí estos 2 años, y una oferta de trabajo por parte de un empleador que esté al día con Hacienda y con Seguridad Social, va a poder obtener su documentación. Entonces, 1 año es un poco pronto para poder hablar de un arraigo, de cualquier supuesto de arraigo. Con lo cual, tendríamos que esperarnos mínimo 1 año, Martín, ya con 2 años en España y en vigencia de la nueva norma, que seguro va a estar en vigor para cuando él tenga 2 años en España, vamos a hacer un arraigo sociolaboral. Lo hemos comentado en algunos monográficos de este viernes, de los días viernes de este mes, donde es una novedad y es muy bueno. ¿Por qué? Porque me reducen de 3 a 2 años. Antes el arraigo social, el que actualmente está en vigor, son 3 años en España. Hoy en día hay que hacer un informe de arraigo, por ejemplo, es una entrevista en los servicios sociales. Hoy en día ya no hay que hacerla con el arraigo sociolaboral y, sobre todo, si el contrato de trabajo, que lo ideal es que sea a 40 horas a la semana, por ejemplo, si por lo que sea le dan 30 o le dan incluso 20 horas, ese contrato de menos de 40 horas con la parte proporcional que corresponda de salario mínimo nos vale. Entonces, es muy, muy interesante, es muy positivo porque flexibiliza mucho las opciones de regularización de miles de personas que en este momento están en situación irregular. Entonces, Martín, esperémonos 1 año que subsista esa oferta de trabajo y, claro, a los 2 años y 1 día podemos presentar ese expediente a la Oficina de Extranjería. ¿Vale, Martín?
Muy bien, vamos con esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Habla con Jessica Cuartas y desde Madrid.
Adelante, Jessica.
Mira, que yo tenía una consulta. Lo que pasa es que yo soy española, bueno, tengo doble nacionalidad desde hace 20 años atrás. Y mi padre también le salió la nacionalidad en ese entonces, pero él se fue para Colombia y por ciertos motivos pues ya no puede volver. Entonces ahora me lo quiero traer porque él se encuentra muy enfermo allí. El problema es que él tiene un niño de 9 años. Entonces yo quería saber cómo podría traérmelo tanto a mi hermano, que sería mi hermano, y a mi padre. O sea, mi padre sé que sería por un arraigo, ¿no? Pero no sé si puedo traerme a mi hermano.
Muy bien. Me dices, gracias por la pregunta, Jessica. Tú me decías que tu papá tiene la nacionalidad española, ¿la obtuvo la española?
Es que justo hace 20 años atrás solo la solicitamos toda la familia, que somos okay. 4. Pero él se fue.
Vale,
se fue para Colombia, no alcanzó a reclamarla.
Ok, vale. Entonces seguramente
se habrá... Que está perdida.
Vale, claro, no, se la habrán concedido, pero es decir, tiene la escritura pública, pero le falta pagar para ser el dueño. Entonces, perdón lo gráfico del ejemplo, le concedieron seguramente la nacionalidad y nunca hizo el acto de promesa o de jura. Recordemos que para eso tenemos 6 meses. Entonces, nada, en este caso ese expediente de nacionalidad está archivado. ¿Qué tenemos que hacer, Jessica? Como tú eres española, el supuesto de hecho que podríamos plantear aquí es... intentar una reagrupación familiar de régimen comunitario tanto para tu padre como para tu hermano. ¿Cuál es el supuesto con la nueva norma? Si papá, es decir, para acreditar que papá depende de mí, pues yo tengo que mandarle giros de dinero, tengo que acreditar que depende únicamente.
Lo tengo.
Genial. Entonces, mira, tenemos que tener giros, tenemos que acreditar que tu papá no tiene propiedades, que no tiene vivienda, que no tiene pensión, que no tiene matrimonio en vigor. Ahí es donde teníamos que revisarlo. Y en el caso de tu hermano, hay que acreditar por qué la mamá no le puede cuidar. Está gravemente enferma. Espero que no haya pasado.
No sabemos nada de la madre.
Perfecto. Entonces es una madre que está en situación, indeterminada, desaparecida. Entonces yo entiendo que tu papá o a lo mejor ha hecho un expediente de muerte presunta por desaparecimiento o por lo menos habrá conciliado un régimen de custodia en exclusiva para él ante el bienestar familiar en Colombia.
Haciendo. Eso estamos haciendo ahorita mismo, él está yendo a bienestar allá en Colombia.
Deja que te respondan y luego entonces le haces la interpelación al abogado, ¿vale? Porque podemos repetirnos.
Exacto, entonces aquí lo que tendríamos que plantearnos, Jessica, es demostrar que tanto tu padre como tu hermano dependen única y exclusivamente de ti, ¿de acuerdo? Entonces, sí me gustaría que nos agendáramos una videollamada, sobre todo para hablar en privado esta parte del bienestar familiar, esta parte de la custodia y sobre todo a ver cuál es el estado de salud de tu papá, el grado de dependencia. Claro, y sobre todo que esos giros sean bastante, bastante frecuentes, por lo menos por 2 años, y ojalá por un importe superior al 1.300.000 pesos, que es el salario mínimo en Colombia. ¿Vale? Entonces, la respuesta es, Jessica, sí se puede hacer. Tiene algunas particularidades que quisiera ver contigo en privado. ¿Por qué? Porque desde la nueva norma, la dependencia ya es exclusiva, o sea, nos van a exigir, y en esto ya lo han definido legalmente, la situación de dependencia ya viene definida. Antes no estaba definida, antes era por vía de sentencia que sabíamos que eran una serie de requisitos, el no tener propiedades, el no tener el estado de salud, el tema de los giros de dinero. Ya hoy en día con el nuevo reglamento está definido legalmente. Entonces, si bien no es 2 más 2, 4, de ahí que no me gusta la inteligencia emocional para este tipo de tema, inteligencia artificial, lo importante es que veamos que tu papá y tu hermano dependen solo de ti. En ese orden de ideas, claro que sí, podremos hacer una reagrupación familiar del régimen comunitario, que vengan acá y estando aquí pedimos un arraigo familiar. O en su defecto, que también lo podremos hacer con la nueva norma, estando ellos en Colombia podremos hacer el expediente aquí en extranjería, cuando se apruebe, obtienen una visa y se vienen para España. ¿De acuerdo, Jessica?
Ok, pues muchísimas gracias.
Venga, pues les dejo el número telefónico del abogado, el 685-267574. Repito, 685-267574. Don Diego, nos encontramos mañana.
Claro que sí, Álvaro. Un feliz día para ti y para la audiencia. Y bueno, como siempre, mañana más asesoría. Chao, chao.
Perfecto. Y pues yo me quedo aquí para contarles que este domingo, ay, güey, pucha, es que hoy estamos a miércoles, ya el domingo, este domingo, 1 de septiembre. Vamos a recibir, en este caso, septiembre con un mega parrandón en La Patrona, discoteca La Patrona. Ya saben ustedes que es nuestra tradicional viejoteca que se viene haciendo ya hace muchos años, que ahora las estamos haciendo en la discoteca La Patrona, que está en la Glorieta de los Cármenes número 1. Glorieta de los Cármenes número 1. Ustedes llegan allá a través del metro Carpetana o Laguna. Y aparte de eso, pues ahí también llega Renfe. O sea que quedan cordialmente invitados. Yo celebraré mi cumple ese día, así que les invito a que me acompañen ese día, a que mantengamos vivo el espíritu de colegaje, de familia que hemos tenido aquí en Todo Noticias Latinas durante tantos años, porque es una rumba sana, es una rumba donde la gente puede ir sin problemas. Van muchas mujeres, incluso muchas de ellas van solas, porque saben que no van a tener ningún tipo de problema, porque saben que el comportamiento de la gente es excelente, porque somos una familia y nos protegemos a nosotros mismos. Así que si ustedes de pronto no han ido nunca, porque están nuevos en esto, porque nunca habían podido, por lo que fuera, y dicen, no, pero es que a mí me da vaina primero porque estoy solo, y yo solo, pues no, qué jartera. No se preocupen, van a tener con toda seguridad, van a poder hacer amigos allí. Ya les digo que en el transcurso de todo este tiempo, incluso se han llegado a generar parejas, incluso han llegado a tener hijos esas parejas, es decir, que ya hay, en este caso, resultados absolutamente claros de la confiabilidad de nuestras celebraciones, del respeto por la diferencia, del respeto por el otro, por la otra. Así que ustedes tranquilos por eso, ¿vale? El ambiente es un ambiente seguro. Hay mucha gente que no sale por eso. Hay gente que le gusta, pero no sale porque dice, ay, pues pucha, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Y cuando uno empieza a darle cabida a los qué tales, pues la vida se le vuelve un qué tal. Yo les puedo decir y les puedo garantizar que nuestro comportamiento es sencillamente excelente. Armando, que es el dueño de la discoteca, me decía, oiga Álvaro, es impresionante. Yo no había tenido un público tan respetuoso, un público tan decente. Eso sí, somos exigentes, porque eso es verdad. Pero no había tenido un público tan disciplinado, tan y les digo que me lo dijo Armando, el dueño de la discoteca. Así que eso quiere decir que el trabajo que se ha venido haciendo pedagógico, el trabajo de hermanarnos, el trabajo de definirnos y aparte de eso, de tener una identidad como un grupo, grupos poblacionales decentes, respetuosos, pues eso ha venido calando, incluso ya es conocido. Hay mucha gente que dice, yo si no es a las viejotecas de Todo Noticias no voy. No voy, sencillamente no voy. Toman la decisión de no ir porque pues. Pero en el caso nuestro, pues la seguridad y el buen comportamiento está absolutamente garantizado. Bien, ya tenemos las 10 de la mañana, 29 minutos, no hay necesidad de hacer reserva, no hay necesidad de hacer reserva, les esperamos allí, ojalá lleven dinerito en efectivo para la entrada, el resto de las cosas sí se pueden pagar con tarjeta, pero para la entrada es bueno que lleven ustedes sus 10 euritos ahí disponibles en efectivo. Y lo otro es que la apertura de puertas es a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, hay promoción de licor. Muy buena promoción, por cierto, promoción de licor para hasta las 7, hasta las 7 de la tarde hay promoción de licor, así que ustedes llegan antes de las 7, van a poder disfrutar de esa promoción de licor, que por cierto ahora tiene un espacio y un horario más amplio. Antes la promoción de licor era hasta las 4, ahora la promoción de licor va hasta las 7. O sea que todos son ventajas. Nos vemos allí, con eso me acompañan en mi cumple y nos la vamos a pasar con toda seguridad. Muy bueno. Una pausita y ya vuelvo.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Soldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
Buenos días, Álvaro. Muy, muy, muy buenas noticias y me alegra mucho. Pero no es por ser aguafiestas ni nada, pero hay que pararle muchas bolas al tema de la extorsión hecho por los grupos criminales en las zonas deprimidas del país. Porque esta gente vive extorsionando al pequeño tendero y hay que pararle muchas bolas porque pues ese puede ser un talón de Aquiles para todo este proceso. Entonces hay que pararle bolas a eso, pero no sé cómo. porque eso también depende mucho de las autoridades locales y los gobiernos de las principales ciudades que están en manos de la ultraderecha no quieren hacer nada al respecto. Pero ese tema está muy delicado en que llamen a la gente a extorsionarla porque tiene un pequeño negocio.
Sí, eso es verdad. La extorsión es uno de los delitos que más ha crecido. De hecho, la estrategia de la policía se anunció la semana pasada, una estrategia nueva en contra de la extorsión. Yo, al contrario de lo que usted dice, que pronto puede estar un poco pesimista, a mí los datos de seguridad del país no me disgustan. Fíjese que se han reducido, por ejemplo, el robo de teléfonos móviles, se han reducido los homicidios, se ha reducido el secuestro, se ha reducido el grueso de los delitos, se ha reducido. La extorsión ha aumentado, porque es que ahora extorsiona a un muchacho de 17 años con un corta uñas. Sí, entonces la explosión de denuncias de extorsión es muy grande. Y las denuncias en ese caso pesan y está bien que la gente denuncie. La estrategia ahora es nueva. Por orden del presidente se ha cambiado la estrategia. Habrá que ver qué resultado da porque estoy muy reciente. Ya le digo que fue la semana pasada en la que se hizo toda una reestructuración de la Policía Nacional. Pero fíjense que cuando recién empezó el gobierno, ¿sí?, no faltaba el día en el que no viéramos en los informativos las imágenes de robos, de atracos, de asesinatos, de sicariato y de no sé qué, por todas las redes sociales. Eso era inundada la red de ese tipo de delitos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que eso ha disminuido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es porque ahora hay una eficiencia mucho mayor. El presidente recibió una policía totalmente, hombre, había grupos, recuerden ustedes que las primeras capturas que se empezaron a dar, se dieron, fue precisamente a uniformados, que estaban, por ejemplo, en la esquina patrullando común y corriente y le venían otros compañeros y por favor contra la pared, le leen los derechos, le entregué el arma, no sé qué, porque lo primero que hubo que hacer fue limpieza al interior de la policía. Para nadie era un secreto que encontrarse a un policía era más peligroso que encontrarse a un delincuente. Y eso ha venido cambiando, eso ha venido cambiando. Por eso, digamos que soy un poco optimista, pero comparto con usted que si no se le rompe el espinazo a la inseguridad en términos generales, la ultraderecha va a tomar ventaja. Este es un tema serio, lo que usted está poniendo sobre la mesa es un tema serio. Si no se logran, si esos acuerdos, por ejemplo, se siguen dilatando con los grupos criminales, si esa apertura de esa mesa de diálogo con el Clan del Golfo no se acelera, si el acuerdo con el ELN al final no se da, pues obviamente nosotros, los de los sectores progresistas, nos podemos ir despidiendo de la presidencia de la República en 2026. Pero si por el contrario en estos 2 años que quedan cuaja la idea, a partir del tesón, de la paciencia, porque hemos tenido que tener mucha paciencia, eso es verdad. Uno quisiera que ya entonces empezaran a bombardear hasta el perro y el gato y no sé qué, porque el Estado tiene con qué. Pero el problema es que eso no hace sino echarle más candela a un fuego que no puede crecer más, porque entonces nos volvemos inviables. ¿O ustedes creen que por el hecho de venir la ultraderecha a gobernar, entonces el país se va a pacificar? No, porque a ellos les interesa la guerra. No se pacificó con Uribe. Uribe no acabó con las FARC. Díganme ustedes con qué grupo armado acabó Álvaro Uribe. Uno, menciónenme, uno. Que en los 8 años de Álvaro Uribe, un solo grupo haya desaparecido. Uno solo. No, lo único que hizo fue se ganó la guerra para las cámaras de televisión poniendo muchachos asesinados por el ejército inocentes, los falsos positivos. Eso fue. Las capturas eran masivas en pueblos, en corregimientos, al campesinado, ¿sí? Donde llegaban con las órdenes de captura. Oiga, ¿cómo es que es su nombre? Pero ¿cómo así? Luego usted no trae una orden de captura en contra mía y usted no tiene ahí mi nombre. No, porque llegaban era a hacerlas allá. Entonces sí que esa labor de limpieza no es cualquier cosa. El hecho de que ya la gente pueda llegar, ir a manifestarse y llegar a la casa enterita, sin que le pase nada, sin el ojo en la mano. O eso para el que llega y el que no llegaba. el muchacho asesinado, la muchacha violada, el muchacho violado. Esas cosas hay que reconocerlas, eso no era fácil. Yo incluso, y creo que lo dejé consignado en mis comentarios de aquella época, a mí me parecía que eso era un trabajo peliagudo el que iba a tener Gustavo Petro y que iba a ser ahí donde iba a tener el mayor problema. Fíjese que no. La policía le está copiando, el ejército le está copiando al presidente. ¿Y saben por qué? Porque el presidente se echó la tropa al bolsillo. ¿Y cómo se echó la tropa al bolsillo el presidente? Pues es que ha hecho cosas que nadie, esos que salen a decir que los policías, dicen nuestros policías, pero no le pagan un sueldo. Nuestros soldados, pero resulta que llevan ahí, son muchachos reclutados a la brava pagándoles 300 mil pesos. Pues el presidente llegó a mejorarles la comida, llegó a duplicarles el salario, Y al finalizar su mandato, se lo va a triplicar, porque la idea es que al finalizar su mandato, esto parecería ser increíble. Diré, cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, pero, ¿de qué se le llena la boca a la extrema derecha hablando de mis policías y mis soldados? ¿Ustedes saben cuánto ganaba un soldado irregular? Porque les llaman así, irregulares. Sí, hay regulares e irregulares. Es una cosa que, la perversión del lenguaje. Imagínense, ¿ustedes saben cuánto ganaba un soldado irregular? Y ya me toca decirlo así porque es que así es que lo tienen allí dentro de la institucionalidad, como irregular. Esos muchachos ganaban 300 mil pesos. ¿Sabe cuánto están ganando ahora? 680 mil. ¿Sabe cuánto van a ganar al finalizar este año? 900 y pico. ¿Y sabe cuánto van a ganar cuando finalice la presidencia de Gustavo Petro en 2026? Un salario mínimo, 1.200.000 algo, 1.300.000. Eso sí, porque obras son amores. Eso sí es no estar yendo a la calle a decir mis soldados y poniéndoles el dedito y mis policías. No, eso es verdaderamente querer a la gente del pueblo, porque al final la gente del pueblo es la que alimenta a la tropa. Ustedes no consiguen soldados de estrato 6. No los consiguen. Ustedes los consiguen dentro de la alta cúpula del ejército. Ahí sí consiguen unos apellidos. ¿Y por qué los estratos 6 llegan a los cargos más altos en el ejército y en la policía? ¿Por qué? ¿Alguien tiene esa respuesta? Les voy a dar tiempo para que me la den, ¿vale?
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Bueno, vamos a ver si por acá el mensaje que me acaban de mandar tiene que ver con eso de los soldados y los policías.
Hola Álvaro, qué buena noticia. Yo esta mañana, bueno, desde ayer he estado enviando esos mensajes de esa noticia a todos los uribestis amigos. Álvaro, un favor, es que no sé si, bueno, vaya o no vaya a la viejoteca. ¿Me puedes poner otra vez el número para hacerte el visum? Un abrazo.
Hombre, pues muchas gracias. Eso nos relevamos. Un mes ponen unos, otro mes ponen otros. Esto no es una camisa de fuerza. Pero todo ayuda, queridos y queridas. Todo ayuda. El número es el 653-81-3109. 653-81-3109. Bien, vamos a ver si por aquí este audio tiene que ver con soldados y policías.
Porque los centros de estudio, las escuelas de policías y centros de estudio de policías y eso son privadas. Ahora creo que Petro las puso gratuitas, me parece que es por eso.
Sí, tiene usted razón, pero no era porque fueran privadas, mire la contradicción. No era porque fueran privadas, la Escuela Militar de Cadetes no es una universidad privada perteneciente al grupo económico tal, no, ya estaría bien, imagínese los generales de la República formados en escuelas, en universidades privadas. No, eso no puede ser, eso tiene que ser potestad del Estado, porque la seguridad es política única y exclusivamente del Estado. ¿sí? Y en este caso, representada en cabeza del comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente de la República según la Constitución Nacional. No, mire, tiene usted razón, pero se equivocan lo de los privados. Era público, son públicas. Lo que pasa es que la Escuela Militar de Cadetes General Santander, por ejemplo, que forma al generalato, a los oficiales, pues esa escuela es muy cara. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Porque esto es una estrategia de segregación. Esto es como para decir, no, aquí puede entrar el que quiera, pero es que esto cuesta 10 millones de pesos. Entonces no puede entrar el que quiera, perdone. Si usted me está diciendo a mí que yo puedo entrar, pero me está cobrando en la puerta 10 millones de pesos para poder entrar, pues yo no voy a poder entrar porque yo no tengo esa plata. Van a poder entrar los ricos, los que tienen con qué. Entonces, por eso es que al rango de general no llegan los estratos más populares de la población. Y no llegan los estratos más populares de la población porque los estratos más populares de la población a lo máximo que pueden aspirar es a convertirse en cabo, en sargento. ¿Sí? Pero de teniente para arriba no. No pueden, porque esos ya son oficiales. Hay oficiales y hay suboficiales. Ellos pueden llegar hasta el cargo de suboficial. Y si no, tienen que estudiar. ¿Y estudiar dónde? Pues en una escuela en la que en la puerta le cobran 10 millones de pesos. ¿Qué hizo Gustavo Petro? ¿Qué hizo Gustavo Petro? Ese guerrillero no sé qué y no sé qué. ¿Qué hizo? La puso gratis. Ah, y entonces ahora ¿cómo se va a financiar la escuela y cómo se va a financiar el ejército? No lo miren desde el punto de vista de que con esa plata compraban los aviones de combate y los tanques de guerra porque eso no alcanza. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un avión de combate? Eso no alcanza. Eso era una herramienta de segregación. Que le dicen a uno, sí señor, aquí a todo el mundo se le atiende y todo el mundo puede entrar aquí. Pero resulta que es que la entrada cuesta lo que usted no tiene en el bolsillo. Entonces es una forma de segregar. ¿Y por qué es importante que la gente de los estratos populares lleguen al generalato? Es importante porque es que interpretarían mejor a la tropa. Porque la tropa está constituida básicamente por gente de los estratos más pobres de la población. ¿Sí, quién va a ser tan huevón de irse a ganarse un salario mínimo exponiendo el pellejo? Y eso cuando usted se convierte en un soldado profesional. Porque lo otro, nosotros criticamos a la guerrilla y es que porque recluta muchachos, pero es lo mismo que hace el ejército. Lo que hace el ejército es un reclutamiento forzado. Mire, si algún muchacho de estos que ahora ha migrado y que está por aquí con nosotros, ¿no? Y de pronto le tocó, porque incluso decían pagar el servicio militar como si uno le debiera algo. Sí. Entonces resulta que esos convoys del ejército que se metían, yo me acuerdo, yo estudié en un colegio público, en el Leonidas Rubio, bueno, en dos colegios públicos, en el San Simón en Ibagué, perdí el año, el segundo, y luego me mandaron a Leonidas Rubio, donde se suponía que iban todos los que perdían años. Que por cierto es el colegio donde me desarrollé libremente, porque encontré gente de mi clase, profesores de izquierda, fue saltar de un campo al otro, ¿no? Mire lo curioso, porque resulta que en el Colegio San Simón, que fue un colegio que inauguró el General Santander, pues es un colegio tradicional de Ibagué y es un colegio que se supone que es público, pero es un colegio donde usted solamente ve niños de los estratos altos de la población en su gran mayoría. Y se preguntarán por qué. Pues porque sí, es un colegio público, pero pasa como con la Escuela Militar de Cadetes. Cuando usted entra, usted tiene que pagar lo que no cobran en el Leonidas Rubio, que era un colegio popular, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué les estaba contando yo la anécdota del colegio? Ah, bueno, porque es que resulta que cuando iban esas misiones de reclutamiento del ejército, ustedes esas misiones de reclutamiento del ejército no las veía entrar a los colegios privados. Usted no veía entrar esas misiones de reclutamiento a los colegios privados. Ustedes veían esas misiones de reclutamiento en los colegios públicos. Así como ustedes no ven un camión del ejército reclutando muchachos, quitándoselo a las mamás de los brazos de la mamá, de la mano de la mamá, ¿no? Ustedes no los ven en los barrios de estrato 6, de estrato 5. No, ustedes los ven en los barrios pobres. Porque los pobres son el insumo de la tropa, ¿sí? Ese es el insumo de la tropa. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando se presentan esos atentados, esas muertes de esos muchachos. Ustedes han visto las fotos cuando las publican en los medios. Solo muchachos mestizos, pertenecientes a los grupos afro, pertenecientes a las comunidades indígenas. Eso se nota, es que es facilísimo notarlo. Entonces, así no se puede, no se puede, porque se crea una tropa totalmente desequilibrada. Un generalato perteneciente a los estratos más altos y unos soldados pertenecientes a los estratos más bajos. Y de eso tenemos que ser conscientes como sociedad. De eso tenemos que ser conscientes como sociedad. Así que yo celebro. Y esto no es paja, esto que estoy diciendo no es paja. No es paja, no es mentira. Seguro que por ahí habrá un audio en algún momento que nos recuerde que esto no es mentira. Óigame, no olviden los cursos de nacionalidad. Si están pendientes ustedes de presentar el examen de nacionalidad justo ahora que se está yendo utilizando la inteligencia artificial, se están notificando resoluciones tan rápido, pues entonces simplemente mándenme un mensajito al 616-442225, 616-442225, porque la convocatoria para presentar examen en octubre ya está abierta y yo les mando toda la información.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Buenos días, Álvaro. No, como siempre, muy interesante todo lo que dices y muy bien, me gusta mucho. ¿Qué tienes? Una pregunta para debatirle a un amigo que es policía en Colombia y la mujer y todo. Y se la pasan exponiendo todo contra Petro, que Petro no sé qué, que Petro no sé cuánto. Entonces, para decirle a ella y argumentarle, él es policía y quería saber si a los policías les han subido también el sueldo, les han puesto mejores condiciones laborales, para argumentarles, ¿vale? Porque eso sí no lo comenta. Gracias, un saludo.
Pues imagínese, ¿qué más que recuperarles la mesada 14? La mesada 14. ¿Que se la había quitado quién? Les pregunto yo. Por molestar, es que fíjese que no es. Es que, ¿sabe cuál es la ventaja cuando uno habla cosas que son contrastables, que no es que lo vayan a pillar luego diciendo, ¡ay, se está diciendo mentiras por esto y esto! Pues, cosas que son contrastables. ¿Quién le quitó la mesada 14 a los integrantes de las fuerzas, a los pensionados de las fuerzas militares? Álvaro Uribe. Esos que salen con el dedito en alto y no sé qué, ¿no? Y mis soldados, mis policías. Álvaro Uribe. ¿Quién le devolvió la mesada 14 a los pensionados de las fuerzas militares? Gustavo Petro. En la reforma pensional está. Les han devuelto la mesada 14. ¿Eso qué significa? Significa que van a tener un salario más al año. Un salario más. Y yo le pregunto, ¿a usted le parece mal? ¿A los policías, a ese amigo suyo que le habla esto, le parecerá mal? Entonces que la devuelva. ¿Sí? Ahora, la mejoría, por ejemplo, en la alimentación. Pregúntenle a los soldados. Antes, las redes estaban llenas, De comentarios de soldados mostrando lo que les daban de comer. Mal armados, Ahora, el simple hecho de haber tomado la decisión, Gustavo Petro, de que a las zonas rojas no mandaban soldados regulares, sino que tenían que ir soldados profesionales. Eso es un cambio significativo, que claro, pues para los Julio César de Colombia esto les parecerá poco. Pero imagínese que los Julio César de Colombia tuvieran un hijo, ¿sí? Que lo cogieron en la calle y lo montaron en un camión y resulta que a los 3 días lo están mandando para Patascoy, a una base militar por allá, el hombre sin saber utilizar ese fusil, y lo ponen allá de carne de cañón. Pues cuando llegó Gustavo Petro fue una de las primeras decisiones que tomó en el ejército. Los soldados regulares no me van, no me van a las zonas rojas, porque para eso están los soldados profesionales que reciben una instrucción, por lo menos, y que se les enseñan cosas para poder intentar salvar su vida en una zona de conflicto. A mí me parece que eso es un cambio significativo, y si estoy diciendo mentiras, pónganme un audiecito y dígame eso que usted está diciendo no es cierto. No es cierto, eso que está usted diciendo es falso. Y bueno, pues lo miramos. Yo ahora ya me entraría entonces a internet a buscarle los decretos, las resoluciones y todo, porque yo estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. Pero absolutamente.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Buenos días, Álvaro. Este tema del acuerdo con el sector bancario es demasiado importante para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Pero también hay que tener en cuenta que hay que controlar la delincuencia, porque en gran parte la delincuencia es la que no permite que las personas emprendan, puedan abrir su propio negocio y generar su propio ingreso. Ese tema de la inseguridad en Colombia hay que tratarlo y, bueno, no echarlo en bolsillo roto. Feliz día.
Sí, la delincuencia se controla mejorando las condiciones de vida de la gente. Y las condiciones de vida de la gente se mejoran mejorando las condiciones de la economía. Ustedes dirán, pero no, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no quiero equiparar delincuencia con pobreza. No voy a cometer ese error ni por el berraco. Pero yo lo que sí quiero decir es que tiene más posibilidades de entrar en la delincuencia un muchacho sin oportunidades que un muchacho con oportunidades. ¿En eso me acompañan ustedes en ese comentario? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si esa es la raíz del problema, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar las condiciones de vida de los muchachos. Ah, pero cuando se habla de darles un dinerito para que no sean presa fácil de las bandas criminales y por el contrario, poner la educación universitaria gratuita. Eso es muy importante. Imagínese el solo hecho de la escuela militar gratis. Pues un muchacho de esos dice, oiga, pues en lugar de irme a hacer matar más tarde que temprano en un grupo criminal, porque al final muerto voy a terminar. ¿No? La gente que se mete en el AMPA no termina bien. Lo que pasa es que, claro, la vida es un ratico y eso lo conjugan muy bien los muchachos en Colombia porque los muchachos viven al día. ¿Sí? Rodrigo de No Futuro, ustedes vieron esa película de pues ahí está, de Gaviria. Ahí está representado, ahí está tipificado el tema. Entonces, cuando se mejoran las condiciones del país, cuando se mejoran las condiciones de empleo, cuando hay, en este caso, mayor productividad, pues eso se refleja directamente. Miren estas sociedades europeas, por ejemplo. Miren estas sociedades. Aquí la delincuencia se dispara, sabiendo además que tienen unas tasas muy bajas. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo. Yo no sé si ustedes lo sabían. Pero las estadísticas, aún bajas y todo, se disparan cuando el país está en una crisis económica. Pues ¿por qué? Pues porque se vuelve caldo de la pobreza se vuelve caldo de cultivo para generar males mayores. Sí. Y cuando uno no tiene nada que perder, lo que pasa es que claro, yo nunca me he acostado sin comer. Yo, a pesar de haber tenido que sortear cositas, yo no puedo decir, sería injusto decir, un día me acosté sin comer, paja. Baja, ni siquiera el día que llegué a Madrid con 50 euros en el bolsillo y sin dónde dormir, porque a mí me tocó eso, ¿sí? Y lo resolví. Pero cuando a uno le acosan las tripas, cuando uno para acabar de completar tiene una muchachita o un muchachito allá muriéndose del llanto porque no hay para la leche, no hay para los pañales, eso es una cosa muy seria. muy seria. Yo he oído muchos comentarios de papás por ahí que dices que si a mi hijo le falta la comida, yo soy capaz de matar y comer del muerto. Sí, no estoy diciendo que esos dichos se traduzcan en la realidad de esa manera, pero efectivamente es una manifestación de que uno de hambre no se va a dejar morir. Y el problema es que hay gente que se está muriendo de hambre y hay gente que está en una situación de hambre fuerte. Entonces, yo creo que es todo uno. A mí sí me parece que los acuerdos a los que se llegue para mejorar las condiciones económicas del país van a redundar directamente en la seguridad.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, tu razón para sonreír.
Hola Alvarito, buenos días. Hoy hago una pregunta fuera de contexto del programa, es algo personal. Resulta que estoy perdiendo mi Facebook, lo quiero conservar por algo muy importante y he recurrido a varios medios y no lo he logrado. Estoy recurriendo a la audiencia, si alguien me puede colaborar a través del 650-76-68-61. Muchas gracias, Alvarito, y disculpe.
No le entendí a la señora su llamado. A ver, ¿que perdió el Facebook? ¿Cómo es la cosa?
Hola, Alvarito, buenos días. Hoy hago una pregunta fuera de contexto del programa, es algo personal. Resulta que estoy perdiendo mi Facebook, lo quiero conservar por algo muy importante y he recurrido a varios medios y no lo he logrado. Estoy recurriendo a la audiencia, si alguien me puede colaborar.
Uy, y además da su número de teléfono. Yo creo que entiendo su situación, pero le recomiendo, yo no doy consejos, ¿sí? Yo no llamaría a una radio a decir que he perdido el Facebook y que lo quiero recuperar y doy mi número telefónico. Porque es dar más información. Es dar más información personal suya. Un número hace parte de la información personal. Entonces, no sé, cuidado con esas llamadas que luego reciba. Es su propia voz, y ustedes saben que yo por eso no doy mensajes. Aquí tiene la gente que da un mensaje tiene que mandarlo en audio, ¿no? Pero cuidado porque está dando usted mucha información, ¿sí?
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Álvaro, buenos días a ti y a toda la audiencia. Decirles que está muy buena la emisora, Diversa Radio, la programación toda buenísima. Emerson Reyes también la dirige muy bien, la lleva muy bien y no, súper contenta con esta emisora. Desde hace varios días la escucho y ayer pues todo el día, porque realmente la programación estuvo espectacular. Muchas gracias y nada, y ya nos veremos entonces en la videoteca. Buen día para todos.
Bueno, muchas gracias. Recordarles que el sábado hay Maratón del Humor en Diversa Radio. Maratón del Humor en Diversa Radio. Desde las 4 de la tarde, Maratón del Humor. Y ahora toma el control, después de que termine yo, Emerson Reyes, porque pues vamos a hacer una radio, no les digo más, pero una radio competitiva.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores.
DJs,
todo en un solo lugar.
Los domingos, la auténtica discoteca.
La Patrona VIP,
Glorieta de los Cármenes 1,
bajo
metros,
Carpetana y Laguna.
Más información, 628-870660.
Por los costos para poder acceder a estas carreras en el ejército. Y porque no todo el mundo puede acceder así tenga el dinero. Tiene que ser de un estrato alto.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent,
en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Pero buenos días para ti, para toda la audiencia. Mira, solamente que yo tengo amigos que han sido de la policía y nomás en la policía les cobran todo el uniforme y todo lo que tiene que hacer. ¿Qué hace un policía? Apenas entra a ser activo directamente, ya empieza a pensar cómo recuperar los 8 o 10 millones que ha invertido de entrada. O sea que siempre han pensado en cómo recuperar el dinero que han invertido, que han prestado. Igual pasa en la escuela de cadetes. Allá no entran sino los ricos. Y es como los que están yendo a las universidades a estudiar medicina. Eso es para los hijos de los médicos, porque eso no es privilegio de los pobres en Colombia. Eso hay que entenderlo también. Gracias.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Soldazo Íqualo.
Buenos días a todos, Noticias Latinas. Sí, la gratuidad en la Escuela José María Córdoba, hablo por la que forma a los cadetes en el ejército. Y bueno, yo cuando estaba haciendo cursos oficial y cuando estaba haciendo carrera para llegar al grado suboficial, verdad, es cierto que no podíamos pagar esto. Y después los militares, los que querían ser oficiales, que no tenían mucha plata, lo hacían extraordinario. Y solamente los podían llegar a ser hasta capitanes. No podían llegar a ser mayor y nada de eso, porque estaban descartados por no haber pasado por la escuela.
Y a eso súmele que hay una instancia que se llama la Junta de Generales. La Junta de Generales es la que decide quiénes son los que pueden hacer grado para ascenso, ¿sí? Entonces, pues usted imagínese una Junta de Generales de estrato 6. Se va a poner al coronel que viene de estrato tal a que haga ascenso. Entonces, todo eso se está reformando en las fuerzas militares.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Álvaro y audiencia, buenos días. Yo me acuerdo que cuando yo presté servicio, el llamado prestado de servicio, nos pagaban 50,000 pesos colombianos, que nos alcanzaban para comprar cuchillas de afeitar, jabón y para de contar. No alcanzaba para nada más. 50,000 pesos nos pagaban.
Ahí tienen. Y en la época de, ¿no?, que ya conocemos.
Álvaro, yo recuerdo hace, no sé, 40 años, 35 años, un vecino se presentó, el sueño de él era ser general de la policía, y se presentó en la Escuela General Santander. Claro, para presentarse allí necesitaba no sé cuántos millones, era muchísimo dinero, y la mamá hipotecó, hicimos empanadas, hicimos de todo para juntar el dinero para que el chico se presentara, porque el chico tenía potencial para ser general, era alto, era muy inteligente, recuerdo, y eso, tienen un periodo de prueba, un periodo allí, y como a los 6 meses, no recuerdo bien, pero sí, a un tiempo le salió una vena en una pierna y por eso le dieron de baja y no lo admitieron. Una vena en una pierna porque era morenito, el chico era guapo, pero era morenito y no era así curiosito para ellos, para no tenía el perfil. Eso ya con el tiempo fue que nos dimos cuenta. Pues esa plática se perdió, no le devolvieron, y a volver a hacer empanadas y tamales y cosas para poderle devolver un poquito la economía y la estabilidad de toda esa plata que se perdió con esa gente. Eso sí lo recuerdo.
Álvaro, el gran colombiano Álvaro Uribe también nos quitó la mesada 14 a los pensionados, a los que recibimos la pensión en 2016, si no estoy mal. Y nosotros recibimos 13 pagas nomás. Y no ganamos 4 salarios mínimos, ni 3, 2, 1. O sea que por ahí va la cosa. Buen día.
Muy buenos días para Todo Noticias, para toda la audiencia general. Qué buenas cosas están sucediendo en Colombia, y el tema que se trata de la mejoría en la policía, pues resulta que el lema del presidente es que todo policía, todo soldado puede llegar a ser general de la policía o del ejército si quiere estudiar, porque ya la academia no es de pago, sino gratuita, ni con enchufes, ya no son los hijos de los generales que son generales, sino que un hombre de estrato 1, 2 y 3, si tiene capacidades, si quiere estudiar, puede llegar a los más altos rangos del ejército o la policía. Colombia está cambiando. El problema grande es que veo que la gente no quiere cambiar, porque inclusive gente que no es ni delincuente, ni malas personas, con tal de llevar la contraria a este gobierno, que quiere hacer las cosas bien y que quiere un cambio para todos, que Colombia sea un país de vida, un país hermoso, lleno de virtudes, lo quieren enlodar siempre intentando inventar cosas que no son. Ahí está el caso de la gasolina de los aviones, fue un bulo que lo inventaron y las noticias hoy salen a decir. Yo creo que tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad, somos todos, y buscar la forma de hacer un país que verdaderamente seamos dignos de lo que tenemos. Muchas gracias y buen día.
Bueno, Álvaro, eso es contradictorio, porque mira que los hijitos de los pijos, como decimos aquí en España, en Colombia los hijos de papi y mami se van a estudiar a Harvard, pero se devuelven al país a robarse las arcas del Estado, el erario público. Bueno, es relativo, ¿sabes?
Buenos días, Carlos Díaz de Galapagar. Saludo para toda la audiencia. Álvaro, una consulta. Cuando empiece la nueva programación de diversas radios en toda Noticia Latina, también está en la idea de la programación, se también hablar más de los países de Latinoamérica, ¿no? Un poquito más de cada país, ¿no? De Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y de los demás países latinoamericanos, ¿no, Álvaro? Gracias.
Sí, Carlos, tienes razón y en eso me empeñaré personalmente en que haya ese aumento de información de los demás países latinoamericanos. Bien, tengo que darles en este caso el mensaje de Steven Ramos. Steven Ramos, recuerden ustedes que es esta persona que se encarga de mediar con las centrales de riesgo para que ustedes pues puedan tener en este caso una mejor refinanciación o financiación de sus créditos. Lo pueden ubicar en el 689-70-4240. 689-70-4240. También les voy a dar el número del Centro Dental Prevén, porque ustedes saben que allí se van a encontrar con Pilar, con la gente del Centro Dental Prevén, y ellos tienen un servicio que es gratis, servicio del bono del Centro Dental Prevén, un bono gratuito valorado en 200 euros, donde tienen un montón de servicios, y donde sencillamente ustedes pueden simplemente llamar o mandar un mensaje y con toda seguridad van a recibir allí la atención. El número telefónico es el 627-625-131. 627-625-131. Hay dos sedes, una que está en la calle Puerto del Monasterio número 2, en el metro Nueva Numancia, y la otra que está en la avenida de Abrantes 33, en el metro Abrantes. 627-625-131. Y nos vamos a ir a donde PM Seguros, porque ya a esta hora está con nosotros Paula Manrique. Paula, buenos días.
Álvaro, buenos días. ¿Cómo está?
Bien, sí señora, lo más de bien. Muy animado para empezar este nuevo ciclo, que es septiembre, con todo y todo, porque mire, empieza el año, cumplo años yo, empieza el año, mejor dicho. Oiga, ¿usted está listando regalito o no?
Por supuesto.
Dígamelo abiertamente. Claro
que sí. Abiertamente se lo digo, por supuesto que sí. Usted sabe que yo soy sin mente para nada y lo tengo presente con eso. Y espero que nos podamos ver en la viejoteca.
Con esa forma de comprometerla, pues... lo poquito es cariño. Más...
conte, lo poquito es cariño. Yo le tengo regalito, chiquito.
Bueno, querida, vamos entonces a hablar de seguros, que hace rato no hablamos de seguros.
Bueno, Álvaro, mire, hoy quiero empezar con una pregunta para usted, y si alguno de los oyentes se anima a dar la respuesta, lo podemos escuchar. ¿Cuánto tiempo se toma o tarda una persona que está en este país en formar un capital en algo? Trabajar toda la vida para dejarle algo a la familia. ¿Cuánto tiempo nos lleva?
Es que eso no es una ciencia exacta.
Exacto. 20, 30 años. Hay gente que lleva, no sé, 20, 30, 40 años trabajando, decir que quiero dejar una empresa formada para mi futuro, para las generaciones, para mis hijos, para mis nietos, que quiero dejar un piso comprado, que quiero dejarles esto para que mis hijos y mis nietos arranquen desde donde yo termino. Esa es como la idea de todas las personas,
sí,
¿verdad?
Sí, pero fíjese que eso tiene mucho que ver, es que usted pone un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, porque a mí el tema de los números me gusta. Usted pone un tema en el que se necesitan destrezas para eso. Y las destrezas están dadas por la formación que la gente tenga en la matemática financiera. Si uno tuviera mucha más información y se encargara de estudiar cómo funciona, por ejemplo, el mercado del dinero, ¿sí? ¿En qué momento es mejor hacer un crédito? ¿En qué momento es mejor no tocar la plata? No, ¿cómo es el tema del ahorro, por ejemplo? ¿Qué significado tiene el ahorro? Eso que yo no sé aquí cuánta gente de la que nosotros nos escucha ahorra. ¿Usted ahorra, por ejemplo?
Yo ahorro, sí. Sí, porque pienso en el futuro. Digamos que pienso siempre en que, y si pasa algo, a mí la pandemia me dejó esto de enseñanza, Álvaro. Yo le soy honesta. O sea, quedarnos con las manos cruzadas en el año 2020 sin saber qué hacer, afortunadamente yo estaba en Colombia en ese momento y lo que trabajaba pues me permitió seguir generando ingresos, pero también veía, no sé si usted se acuerda, en Colombia la gente ponía pañuelos rojos en las puertas y en las ventanas y eso significaba que ese día no tenían con qué comer.
No tenían con qué comer,
No sé si usted se acuerda de eso.
Sí, 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 claro. Y barrios completos, especialmente en el sur de Bogotá.
Exactamente, barrios completos. Y eso a mí, en mí generó un impacto de lo que usted acaba de decir, de la cultura del ahorro, de la cultura de la educación financiera, en saber cuándo invertir y cuándo no tocar el dinero, cuándo gastar a manos llenas y cuándo decir, ahora me freno un poco porque qué pasa en el futuro.
Sí, pero fíjese que a nosotros no nos forman en el ahorro, a nosotros nos forman en el gasto, porque la sociedad está hecha para eso, esta sociedad de consumo está hecha para el gasto, y entonces nosotros en eso somos muy, muy diestros, vamos y gastamos, y a veces gastamos hasta mal, pero en el ahorro no nos forman, ¿sí? Y el problema es que fíjese lo curioso, eso requiere una disciplina también a partir del conocimiento. Cuando yo sé que eso no, lo que hay cosas que no debo hacer, no las hago. Pero cuando yo sé que hay cosas que no lo debo hacer y las hago, es porque hay algún tipo de disfunción en eso. Fíjese, nosotros somos los de la teoría de que eso ya mañana veremos. ¿Sí? Oiga, pues gastémonos esto que imagínese. Y si uno está con 3-4 cervezas en la cabeza, pues esa plática se perdió. Porque eso es a la berrionda, ¿sí? Y ese es un problema serio. Sí. Entonces no tenemos la cultura, no tenemos la formación, los centros de formación no le dan a la gente ni siquiera las pinceladas de lo que significa el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Usted lo que tiene lo lleva puesto encima en este momento, todo lo que usted tiene en dinero. ¿Lo lleva puesto encima? ¿Cuánto de eso que usted tiene, lo tiene hoy en billetes en su bolsillo ahora mismo? Revíselos. Y estoy absolutamente seguro que no, porque a nosotros no nos han explicado que el dinero, primero el dinero es una ilusión, una cosa que se mueve a través de unos, es un dinero virtual. En realidad es un dinero virtual. Y para acabar de completar, no nos dicen que el dinero es directamente proporcional a la energía, porque el dinero en sí mismo es energía. Si el dinero no fuera, ¿por qué le pagan a usted un salario? A los que están en este momento trabajando por cuenta ajena. ¿Por qué les pagan un salario a ustedes? ¿Por quedarse durmiendo en la casa? No, a ustedes les pagan un salario porque se tienen que levantar, porque se tienen que ir a la ducha, porque se tienen que preparar el desayuno, porque tienen que salir de casa, porque tienen que coger un metro, porque tienen que llegar a un trabajo, porque tienen que ponerse el casco, porque tienen que ponerse a trabajar, porque tienen que ponerse a llenar unas metas que le da su jefe, porque hoy tiene que hacer tantas y no sé qué. A usted le están pagando por su energía. Lo que usted está haciendo, ni siquiera por su tiempo. Porque es que ese es el otro problema. Entonces, ese es el otro problema, no es el tiempo, Paula. Porque no es verdad que a mayores horas, a más horas de trabajo, más producción. No es cierto. ¿Y sabe quién se encargó de desmontar eso? Europa y los países prósperos. Donde se dieron cuenta que, por el contrario, había mucha más productividad cuando a la gente se le reducían las horas de trabajo y les permitían tener lo que se llama, la conciliación con la vida familiar. ¿De qué partían? Es decir, esa teoría de que a más horas, más producción, se derrumbó cuando, por el contrario, ahora es a más persona feliz, a más persona contenta con su trabajo, mucha más producción. Es decir, transformaron totalmente, le permitieron al ser humano ser, al trabajador ser. Si usted, por ejemplo, quería tocar la guitarra y aprender a tocar la guitarra, pues ese tiempo que podía destinar a ir a tomar unas clases de guitarra lo hacía feliz. Y entonces esos grados de adrenalina que se pueden medir incluso en el cuerpo hacen que usted llegue mucho más contento a su trabajo, a producir más. Y los países que tienen unos niveles de producción más altos son los países que han hecho muchas más adecuaciones en el mejoramiento del ambiente laboral y de la conciliación familiar con el trabajo, al punto de que incluso hay muchos que trabajan desde casa, que eso ha ayudado mucho, muchísimo. Y a eso súmele la tecnología. O sea, cuando eso además se rodea de unas capacidades tecnológicas que hacen más eficiente el trabajo, pero al final es energía, es la energía que usted pone en algo. Al final es eso. Si nosotros llegásemos a entender eso, más unas cuantas cositas sobre cómo manejar los recursos, sobre en qué momento es bueno esto o aquello, créame que habría mucha más gente con capacidad de ahorro de la que hay hoy. Pero uno a veces se encuentra con personas que llevan el mismo tiempo que uno y siguen en las mismas. Y no porque no hayan trabajado ni se hayan esforzado, simplemente no han sabido. Y por eso es tan importante, digamos, darle lugar a la inteligencia y a la formación que merece. Por eso ustedes no pueden cometer el error de irle a decir al abogado, y para decirme eso me está cobrando. Querido, querida, ese señor, esa señora, ese profesional fue a aprender eso. Y no solamente eso le costó plata, también le costó tiempo, también le costó empeño, también le costó madrugadas, también le costó trasnochadas, también le costó energía, esfuerzo, voluntad. Pero eso a nosotros todavía, yo me encuentro con personas que no reconocen eso, no lo reconocen. Y si no lo reconocen en otro, pues no lo reconocen en sí mismos, en sí mismas. Y ahí el lío. Porque cuando usted, entre más información acceda a usted, información útil, no de si fulanita se casó con sutanito y entonces ahora resulta que es la pareja de moda y entonces yo me compro la revista Hola y me compro esto. Eso es una pendejada. No, información útil. Por ejemplo, ahora, si usted quiere hacer algo en la vida, usted tiene que hacer algo con inteligencia artificial. Usted tiene que aprender cómo funciona eso. Usted tiene que saber cómo es el tema del chat GPT. Oiga, por cierto, ¿usted cómo está en eso?
Ahí vamos.
Esa risita como que no me veo muy convencido.
Es que soy de la generación que va lento con el tema. Tengo un esposo informático que sí va muy adelantado en esto, pero Álvaro, definitivamente hacia allá nos está llevando esta era tecnológica y hay que aprender a utilizarlo, porque es una herramienta que no sirve. Y yo quiero completar todo esto que usted acaba de decir, que es muy cierto, del tema financiero, del tema de la educación financiera, sumándole la pregunta con la que empecé, y es: ¿cuánto tiempo nos va a tomar dejar un capital o una herencia? para todas esas personas que han trabajado toda la vida o que llevamos trabajando desde muy jóvenes. Yo trabajo desde los 18 años y decir, quiero dejarles algo a mi familia, tener en cuenta que un seguro, que en este caso estoy hablando de un seguro de vida, no es un gasto. No es un gasto, Álvaro, esto es una inversión. Y volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita, saber cuándo hay que invertir y cuándo no hay que tocar el dinero. Y gracias a estos espacios que usted nos brinda aquí en Todo Noticias, podemos también trasladar un poco de esa educación, de esa conciencia que siempre hemos querido crear, y ahora hablarles de este tema que es importante, porque este tema nos toca el bolsillo. Este tema nos hace pensar la razón por la que llegamos a España, independientemente cuánto tiempo lleve usted o las personas que nos están escuchando, que lleva un año o que lleva 20 años o 30 años en España, es el mismo motivo. Yo creo que todos hemos emigrado por la misma razón y nos hemos quedado aquí porque hemos encontrado en este país, como usted lo dijo, esta diferencia de calidad de vida que teníamos en nuestro país de origen. Pero también es que es cierto y hay que reconocer que en España se trabaja duro y pues uno trata de formar de forjar algo, pero nos toma mucho tiempo. Hay personas que ya tienen una finquita, que tienen una tierra, pero les ha llevado tiempo y esfuerzo y ahorro poder tener este tipo de cosas o poder estar pagando su piso, y las personas que lo llevan en este momento con hipoteca son más a las que pueden decir en este momento ya lo tengo libre. Ya no me preocupo por la hipoteca. Para este tipo de cosas existe el seguro de vida y quiero que la gente lo tome en cuenta porque es el seguro que está, que soluciona este problema. Es decir, si yo me muero y no he terminado de forjar ese futuro, ese plante, ese capital que quiero dejarle a mi familia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cuando yo me muera esos 1,000 o 2,000 o 500 o lo que sea que me gano al mes deja de entrar en mi familia, deja de percibir este ingreso y no van a tener con qué pagar o se van a demorar en sustituir esta parte del ingreso que yo aportaba en casa? Ese es el problema que nos aqueja o que tenemos en mente las personas en edad productiva. Esta edad entre los 20 y los 60 años, edad en la que estamos trabajando y formando un capital para algo. Para eso existe el seguro de vida. El seguro de vida nos deja solucionado este tema. Nos da una solución o una tranquilidad de decir, si yo me muero mañana desafortunadamente con 25 o con 55 años y no he terminado de hacer eso, pues tengo la tranquilidad de que el seguro de vida le va a dejar a mi familia ese tema resuelto. Por lo menos un plante, o dejar 80,000, 100,000 euros, 120,000, 150,000 euros, Álvaro, pues creo que es un dinero considerable que puede subsanar un poco el tema financiero en una familia. Y ten en cuenta de que el seguro de vida es un seguro muy económico, muy económico. Estamos hablando que un seguro de vida es casi, casi como el seguro de decesos, desde 15 euros al mes. Entonces, poder decir y tener la tranquilidad, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis perros y mis gatos? Dejar un dinero, pues mire, esto hay que tenerlo en cuenta, porque por 15 o por 20 euros al mes, que este dinero lo desviamos siempre en una terraza tomándonos una caña o algo así, pues aseguramos a nuestra familia.
Pues yo creo que usted me está vendiendo el seguro, es a mí, ¿no? Por aquello de los perros. Ya me di cuenta. Bueno, pues llámense entonces a Paula Manrique en el 613-645-831. Repito, 613-645-831. 613-645-831. Y no olviden, el dinero es energía. Paula, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo, no, ¿cómo que hasta el próximo miércoles? Nos vemos el fin de semana en la Viejoteca.
Ah, bueno, pero es que como ya me lo había dicho otras veces, pues yo no sé esta vez si va a ser.
Esta vez sí va a ser. Allá nos vemos. Venga, un abrazo.
Chao. Ya tenemos ahora las 11, hijo de madre, 11 de la mañana, 27 minutos. Yo dizque a estarme dizque hasta las 11. ¿Qué va?
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora.
Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
Bueno, les tengo el valor del cambio con Tamarindo Express. Óigame, mandar plata hoy a Colombia está buenísimo, buenísimo. A Colombia, 4,474 pesos. 4,474 si ustedes envían el dinero a través de Tamarindo Express. O 4,454 si lo hacen a través de la página web. Para Venezuela, 43,35 o 1,01 dólares. Para Argentina, 1,39 pesos argentinos. Para Bolivia, 8,44 bolivianos o 1,08 dólares. Para Chile, 1,021 pesos. Para Ecuador, 1,10 dólares. Para El Salvador, 1,10 dólares. Para Honduras, 27,36 lempiras o 1,09 dólares. Para Paraguay, 8,450 guaraníes o 1,10 dólares. Para el Perú, 4,13 soles o 1,10 dólares. Para República Dominicana, 66,55 pesos dominicanos o 1,10 dólares. Este es el cambio que les da Tamarindo Express en la calle del Río número 6. Calle del Río número 6. Ustedes también pueden enviar a través de Tamarindo pues toda la paquetería que tengan. Si ustedes quieren enviar paquetes, pues ya saben, a partir de el tercer kilo solo le cuesta 8 euros el kilo, ¿vale? Así que ya lo saben. Les voy a dar el teléfono también de Patitas, nuestro veterinario de cabecera, en el 91-569-9295. 91-569-9295, Patitas. Y voy a terminar diciendo algo que tenía que decirlo y que lo voy a decir porque es que me molestó muchísimo, la verdad. Me molestó muchísimo. Yo vengo disgustado con la familia del presidente de Colombia desde hace mucho tiempo. Me parece que no ayudan, me parece que no ayudan. El que fue a meterse al monte y a sacrificar su vida de muchacho, su vida de joven, su vida como padre, su vida como pareja, pues fue Gustavo Petro. De la familia ninguno más. Pero resulta que a veces la familia se aprovecha de que él haya sido el que haya ido en este caso, a poner el pecho a la brisa. Y se aprovechan de eso. Pues ya sabemos, el caso del hijo ya es ampliamente conocido, al punto de que este muchacho no nos lo pasamos, la verdad. Puede ser muy el hijo de Petro, pero a mí me parece un tipo que se cagó en toda la izquierda colombiana, en todo el progresismo colombiano, porque no jodió. Fueron las primeras situaciones que vivió duro el padre, un hombre luchador, un hombre transparente, un hombre que jamás se ha robado una aguja, y vienen el hijo pues a hacer lo que hizo. Bueno, pues parece que no se les quita la costumbre, ¿sí? Su esposa también es un desastre, lo siento mucho, pero yo a Verónica Alcocer tampoco me la trago. No me la trago, no me gusta la familia de Petro, con eso les digo todo. Y ahora resulta que lo último ha sido lo del hermano Juan Fernando Petro. Sí. Imagínense que él tiene una esposa que se llama Beth Levy Petel. A la señora Beth Levy Petel, ¿no? Le dio por hacerse un procedimiento de cejas, ¿no? De, ¿cómo se llama eso? De diseño de cejas, no sé qué cosa. Pues que allá van y le ponen a uno la cejita como uno quiere y no sé qué, ¿no? Resulta que el resultado no le gustó. El resultado que se hizo en el sitio donde se lo hizo no le gustó. Entonces, claro, la señora montó en cólera y pues ya la van a escuchar, ¿no? Una señora que, bueno, en fin, pagó 500,000 pesos por eso. Y no le gustó, cuando se miró al espejo no le gustó, y entonces les mandó un audio a los de el centro donde les hicieron ese centro de estética muy reconocido, porque no se lo iban a hacer en Suba o en, ¿no? No, se lo hicieron en Chía, donde está el centro de estética. Entonces allá no le gustó, ella se miró al espejo y no le gustó. Y entonces les mando un audio y el audio dice esto.
Es que no importa las fotos, lo que importa es que el cliente se sienta feliz con su procedimiento. Si usted se va a fijar en las fotos, pues, o sea, las fotos no hablan, quien habla soy yo. Soy yo quien se debe sentir muy bien con el proceso que le han realizado. Y no estoy pagando 3 pesos por un proceso que yo quería y dije desde el principio, le dije a ella que quería cómo quedara.
Bueno. Pues hasta ahí es una persona indignada por un procedimiento de diseño de cejas que no le gustó. Yo hasta donde tengo entendido, eso es como cuando le cortan a uno el pelo y lo trasquilan. Pues uno tiene que esperarse a que le crezca y eso, pero eso se soluciona, ese no es el fin del mundo y tal, ¿no? Pero bueno, empezando por ahí, porque es que no estoy pagando 3 pesos, no sé qué, y la señora tiene que tener en cuenta, eso para uno que es hijo de vecino, vaya y venga, pero es que ya tiene que tener en cuenta que es la cuñada del presidente de la República. Y ahí es ahí donde uno dice, ¿será que me compensa armar un tierrero por 500 mil pesos? Espero que me crezcan las cejas, ¿no? Al final tampoco es tan grave, no es el fin del mundo. Bueno, pues hasta ahí digamos vaya y venga, hasta ahí vaya y venga. Pero es que después, en esa clínica o en ese centro de estética mejor, recibieron un mensaje de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. No, pues es que ahí sí la cagó, porque es que, ¿por qué tenía que recordarles que él es el hermano del presidente? Es que el presidente es Gustavo, no usted, señor Juan Fernando, usted es el hermano y uno no escoge los hermanos. Bueno, hay quienes dicen que sí, que uno escoge la mamá y el papá antes de nacer, pero eso es otra harina de otro costal. Pero ¿cómo así que porque yo soy el hermano del presidente? ¡Vayan para la puta mierda! Petro debería coger y reunir a toda su familia y decirles, se les olvidó mi nombre, no me jodan la vida, porque ustedes me pueden torcer cualquier cosa. No, pues imagínese el señor indignado porque le habían dañado las cejas, eso dice él a su esposa. Entonces cogió y les mandó este audio con una cosa así como de, usted no sabe quién soy yo.
Hoy estuvo una cliente que se llama Beth Levy Betel allá arreglándose unas cejas, advirtiendo desde un comienzo que quería un tipo de células en particular, de cejas, de arreglo de cejas en particular, pero ustedes hicieron un trabajo completamente diferente y un mal trabajo con respecto a lo que ella desde un comienzo les planteó que quería. Por lo tanto, yo voy a colocar una queja al lugar. Soy Juan Fernando Petro, el esposo de Beth Levy y hermano del presidente de la República. Esto sonará muy pretencioso, pero no es posible que ustedes hagan un trabajo tan mal hecho que el cliente no quede satisfecho desde un comienzo advertidos que por ahí no era y aún siguieron haciendo el trabajo que no se quería hacer.
Pero ¿a usted quién le da derecho por el hecho de tener un hermano que es un superado en su familia, que llegó a la presidencia de la República, que se fue pa'l monte empuñando un fusil porque creía en la libertad y creía en la democracia, que participó en la Constitución con la Asamblea Nacional Constituyente después de que el grupo al que perteneció firmó la paz, que ha sido un congresista decente? Resulta que usted le da por decir que es el hermano del presidente para solucionarle un problema a su mujer porque no le gustó las cejas que le hicieron. Hombre, un poquito de respeto. Un poquito de respeto con el presidente. Usted puede ser muy el hermano del presidente. Usted puede ser muy el hijo del presidente. Pero ustedes al presidente no lo involucren en sus huevonadas, en sus pendejadas, porque eso son pendejadas. Un país que se debate todos los días entre la vida y la muerte. Un país que se debate todos los días en si se come o no se come. Un país que se debate todos los días en si me quedo y no consigo trabajo, mejor me voy. Un país que tiene unos problemas tan serios como para que ustedes vengan a mariquear por unas putas cejas. No, esa familia tiene huevo. Tiene huevo. Y lo digo con unas ganas. Dejen al presidente en paz. Es que el que ha logrado las cosas ha sido el presidente Gustavo Petro Urrego. No ustedes. No ustedes. Olvídense de que tienen hermano presidente, papá presidente, esposo presidente. Déjenlo en paz. Tras de que tienen una jauría de medios de comunicación que lo que intentan todos los días es joderle la vida. Y ustedes se ponen a... No, el hermano del presidente no, parecerá muy pretencioso. Pues claro que es pretencioso, pendejo. Por supuesto que es pretencioso. ¿Qué necesidad tenía de que saliera por su boca que yo soy el hermano del presidente? ¿Y qué? ¿Y qué el presidente? Yo de Gustavo Petro llamo al sitio y le diga, pues que ponga la demanda. Ustedes no se preocupen por eso, es un pobre pendejo. No, tienen huevo, tienen huevo, tienen huevo, tienen huevo. Yo es que esto no, a mí me hace un hermano y olvídese pues. Es que no, ¿cómo así? Tras de que le tienen ganas al presidente, tras de que quieren hundirlo hasta por lo más mínimo, hasta por lo más mínimo, y se ponen a dar estas papayas, ¿no? Para que lo machaquen y lo machaquen y lo machaquen, porque como lo machacan por todo, no jodan, respeten al presidente, respeten la figura de la presidencia de la República, no jodan. ¡Qué familia, por Dios! ¡Ush! ¡Qué cosa! Señoras y señores, me voy. Les agradezco mucho que nos hayan atendido, que me hayan atendido en este día. Quédense con Emerson Reyes, que se queda al mando de este buque. La 96.7, Diversa Radio. Un abrazo. Chao, se les quiere. Adiós.